¿Qué radio?
Lo que oyes.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Come with me for fun in my bargain.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. Ya estamos de vuelta, ya es viernes y por supuesto pues tenías una cita con nosotros. Esta semana quería arrancar con una anécdota que, bueno, la verdad es que nos ha alegrado y que siempre nos gusta poner las caras a los oyentes. Esta semana pues tenemos la prueba de un Mercedes CLA Shooting Brake, y al ir a recoger las llaves pues te tienes que identificar, por supuesto, pues no cogen cualquiera un coche de estas características. He dado mi nombre completo, he dado mi DNI y me ha preguntado de qué medio venía para recoger el coche, y por supuesto pues he dicho que vengo de Auto FM. ¿Cuál ha sido mi sorpresa al decir que vengo de Auto FM? Que el hombre responsable de seguridad para darte las llaves me ha dicho: oye, disculpa, ¿eres tú una de las personas que sale hablando en el programa? Y he dicho: hombre, pues sí, de vez en cuando salgo hablando en el programa. Me dice: no, es que te lo digo porque soy oyente vuestro y la verdad es que no me pierdo ningún programa vuestro. Y yo: ostras, pues oye, pues muchísimas gracias. Y nos ha dicho que, bueno, que le gusta mucho el programa y que nos ha hecho un inciso, nos ha hecho una petición, nos ha hecho un consejo suyo, que quiere más escuchar pues el buzón del oyente. Yo, al escuchar eso, he dicho: bueno, pues yo lo apunto como primordial, que tanto los oyentes les gustan pues este tipo de, bueno, de secciones dentro del programa del buzón del oyente. Con lo cual, pues esta semana, por supuesto, a este oyente que nos identificó, pues se lo vamos a dedicar el buzón del oyente de esta semana. Y arrancamos esta semana pues con muchas noticias y, bueno, y un poquito también daremos de competición, pero estate atento que va a ser más que interesante. Al otro lado del micrófono tenemos a Fernando Arriba. Bienvenido, Fernando.
Bueno, pues muy buenas tardes, encantado de otra semana más estar ahí, que estéis todos nuestros oyentes al otro lado, y doy fe de lo contento que estabas de encontrarte, ¿no?, con gente que nos va reconociendo, que nos escucha y que cuando vamos por ahí, pues que siempre te encanta, ¿no?, ver ese feedback. Así sí, que encantaos.
En la radio está muy bien. Sabes que te escucha mucha gente porque luego tenemos también el tema de podcast, pero no vemos a esa gente, ¿no? Nosotros nos metemos mucho ahora porque estamos en nuestras casas, pero normalmente nos metemos en nuestro estudio y estamos reunidos nosotros y no sabemos quién está al otro lado del altavoz. Y si le ponemos cara, pues hombre, la verdad es que nos hace muchísima, pero que muchísima ilusión. Doy también la bienvenida a Pablo García, de la revista Autofácil, la revista Evo. Bienvenido, Pablo.
Muy buenas tardes y muchas gracias una tarde más. Y yo simplemente tengo una duda de eso, sí, que estás comentando, la anécdota esta que es tan, bueno, pues que nos gusta tanto que nos reconozcan y sobre todo que nos pongan cara, porque como dices tú, muchas veces parece que estamos en el estudio, ahora mismo estamos cada uno de nuestra casa, cuando estamos haciendo la revista pues nos pasa igual, estamos escribiendo, pero luego pues se agradece que la gente, bueno, pues valore tu trabajo. Pero yo, mi duda, Antonio, es, ¿te reconoció por la voz o porque ibas en el Ford Puma?
No, ni porque iba en el Ford Puma ni por la voz. Es más, me preguntó: ¿tú sales? Y le digo: hombre, pues sí, pues soy el director. Y lo estuve hablando y me dijo: espera, ahora te he reconocido. Y yo: vale.
Bueno. O sea, que no ibas en el Puma.
No. Bueno, me acerqué con una Ford Transit híbrida enchufable, que la verdad es que me ha sorprendido. Una furgoneta de estas características ya han dado el salto a la electrificación. Es verdad que es enchufable, no es 100% eléctrica, pero que funciona bastante bien, sobre todo en su época, en su etapa eléctrica, para ir de la última milla, como ellos dicen. Es un coche más que fiable, tienes tu etiqueta cero y luego, bueno, nunca te vas a quedar tirado, siempre tienes la opción de echarle gasolina.
Curioso, muy bien.
Y eso que Mercedes está un poquito más allá que a la última milla, ¿eh? Ahora.
Sí, nos hicieron saltar hasta Guadalajara.
Muy bien.
Bueno, también doy la bienvenida a Enrique Naranjo, del periódico Marca. Bienvenido, Enrique.
¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Fernando, Pablo, Gabriel? Buenas.
Hola, Enrique.
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bien. Sí, haciendo un poquito un alto en la jornada laboral para hablar un rato con vosotros, así nos despejamos un poco.
Eso es buena noticia.
Que también viene bien, ¿eh?
Es verdad, la verdad es que sí. Y doy la bienvenida también a Gabriel López, que ya lo habéis escuchado allí, ya sabéis, del director de comunicación de Total, que de vez en cuando le llamamos, le robamos un poco de tiempo para que nos acerque la novedad, por supuesto, también de Total, pero también del mundo del motor, que está muy bien relacionado, pues este fabricante, no solamente de lubricantes, ya hemos dicho más de una vez, sino ya, bueno, podemos decirlo, Gabriel, todo un gestor de energía.
Gracias por invitarme al programa. Yo me estoy haciendo adicto a esto de compartir con tus sabios su conocimiento automovilístico. Y bueno, si aporto mi granito de arena en esta parte de ayudar a los oyentes sobre temas de lubricación, de carburante, que hemos también hablado, y por supuesto de energía, pues encantadísimo, vamos. Y además a ver si así conseguimos que más gente te reconozca por la calle y te diga, oye, qué bien el programa y qué cosas más interesantes nos cuentas.
Poco a poco, la verdad es que sí. Hablaremos contigo dos temas muy interesantes y uno de ellos también de competición, que nos ha llamado la atención, que este fin de semana va a ser debería haber sido la 24 horas de Le Mans reales, por las circunstancias que estamos padeciendo, se han demorado hasta septiembre, espero que se hagan en septiembre, pero se van a hacer virtuales y, por supuesto, como bien sabéis, año tras años lo habéis escuchado, Total es el máximo representante de la 24 horas de Le Mans, es la apoya año tras año y en esta, aunque sean virtuales, tienen mucho que decir. Ahora nos contará Gabriel.
Muy bien.
Bueno, chicos, si os parece bien, vamos a arrancar pues con una presentación que habéis estado tanto Enrique como Pablo. Habéis estado conociendo un SEAT, pero no es un SEAT, es un modelo de...
No.
Claro, es la nueva marca.
No digas eso, Antonio, que te echan, vamos.
Por eso he dicho que no es un SEAT, estamos hablando del Cupra Formentor.
Además de la Teca y del León, todavía puedes decirlo, del Formentor, no, ¿eh?
Cuidadito, Cupra Formentor, nuevo vehículo, nuevo modelo de Cupra, totalmente diferenciado con su hermana SEAT. Un modelo que quiere llegar a muchísima más gente, quieren hacer una marca aún más grande y, por supuesto, dar un salto más en exclusividad. ¿Qué me podéis contar de ello, Pablo?
Pues bueno, lo primero, lo que has comentado, es un coche desarrollado 100% por Cupra, es decir, no tiene un homólogo en SEAT, como si suceda, por ejemplo, con el Ateca, el Cupra Ateca o el Cupra León, que sí que hay versiones de SEAT de estos dos modelos. En este caso, el Formentor es un modelo exclusivo de Cupra, es decir, no tiene una versión de SEAT. Y bueno, pues es un modelo fabricado en Martorell, es decir, se fabrica en España. Y evidentemente, pues si se fabrica en Martorell, ha sido diseñado y desarrollado en el centro de diseño de SEAT, en este caso de Cupra, que tiene en Martorell. Un coche que bueno, pues es otro SUV. Parece que la tendencia en esta marca, el primer coche que lanzaron como modelo independiente, el Cupra Ateca, pues era un SUV. El Cupra León lo pudimos conocer hace unos meses y vuelven otra vez a lanzar un SUV. En este caso, un SUV que yo creo que es mucho más deportivo que el Ateca. Es un coche más bajito, mide 1,51 m de alto, por lo tanto no es muy alto. 4,45 de largo, más o menos igual que un Ateca, y sí que es igual de ancho. No hemos podido probarlo, es un coche que hasta después de verano no nos podremos poner al volante. Es un coche que se debería haber presentado en Ginebra y que debido al COVID-19 pues no pudimos verlo. Y bueno, pues esta semana en Madrid hemos podido por lo menos tocarlo, sentarnos, ya la versión 100% definitiva, porque yo sí que había visto el concept del Formentor y os puedo asegurar a los oyentes y a vosotros que, bueno, Kike, que también ha estado ahora, que nos contará, que es un coche que respecto al concept ha variado en tres cosas, pero contadas, ¿eh? O sea, es la leche lo bonito que es al natural y lo parecido al concept. O sea, han variado cosas. Por ejemplo, los antinieblas delanteros van desplazados unos centímetros por tema de homologaciones, porque por lo visto el concept los tenía de una manera y por tema de luminosidad y demás, pues no podían estar a esa altura y los han variado. Algún detallito más, pero el resto es exactamente igual que el concept que pudimos ver hace unos meses en la presentación del Cupra León e incluso el año pasado en diferentes salones del automóvil, que se presentaba este Cupra Formentor y que la versión de calle es exactamente igual.
Sí. Detalles, si te parece bien, Pablo. Utiliza la plataforma MQB Evo, estrenada recientemente tanto en el Seat León como en el Cupra León.
Eso es una plataforma, es una evolución de la plataforma MQB, es una plataforma que es un pelín más ligera y sobre todo lo que tiene esta nueva plataforma o esta versión de la plataforma MQB, porque no nos olvidemos que al final es la misma plataforma, pero a base de unos kits modulables pues podemos variar tanto la distancia entre ejes para hacer, por ejemplo, un Seat Tarraco, como en esta versión la Evo, que es una plataforma preparada para versiones, para introducir baterías para las versiones híbridas, híbridas enchufables o incluso algún sistema mild hybrid. En este caso el Cupra Formentor tiene una versión híbrida enchufable, por lo tanto pues la batería tiene que ir en algún sitio y esta nueva plataforma MQB Evo pues tiene la capacidad de poder meter o de poder transportar una batería. Va a haber dos versiones por ahora. Una versión con el motor 2.0 TSI de 310 caballos, que es el que conocemos de otros modelos y que, el Cupra León va a llevar también, con tracción Total 4Drive, caja de cambios automática de 7 velocidades. Y luego la PEF, que denominan ellos, la Cupra Formentor PEF o híbrida enchufable, que son 245 caballos, un motor de gasolina 1.4 TSI de 150 caballos, uno eléctrico de 115, que suman en total 245 caballos y una autonomía en eléctrico de hasta 50 kilómetros. O sea, es un coche enchufable con su pegatina cero emisiones y demás. Entonces, bueno, pues para el que por ahora pues puede elegir esas dos versiones. En el futuro o en unos meses llegará una versión también con motor gasolina normal, sin ningún tipo de híbrida enchufable. No sabemos si irá hibridado, pero con tracción al eje delantero, que todavía no han confirmado nada. Pero bueno, el otro día la presentación nos dieron capacidades de maletero. A mí me llamó la atención una de ellas, que no entendía por qué era una capacidad, y es que es una capacidad hecha para las versiones con tracción delantera. O sea, que los maleteros tienen 450 litros los que tienen tracción delantera, 420 litros los que tienen tracción 4Drive, que es el que vimos el otro día, y los híbridos enchufables tienen 345 litros de capacidad. Bueno, una capacidad un poquito más grande que un compacto, pero bueno. Y el coche pues es muy bonito, o sea, por dentro es idéntico al Cupra León, con tanto el volante, las pantallas de instrumentación y la pantalla del sistema de infoentretenimiento, que son 12 pulgadas, la de instrumentación 10. A mí el coche me gustó mucho, o sea, la verdad que el coche es muy bonito, tiene formas así como muy deportivas. Pese a tratarse de un SUV, cuando lo tienes delante, es muy bajito y no llama tanto la atención en cuanto a tamaño. O sea, parece incluso tiene menos empaque, sobre todo que una Teca. O sea, una Teca se le ve como más todoterreno, más SUV, y este por las formas pues parece un poquito más bajo, más coupé. Y luego me gustó mucho, por ejemplo, de dentro la postura de conducción. Me parece que es una postura de conducción sin haberlo conducido, que puedes tirar el asiento muy, muy abajo, que eso para los que nos gusta conducir de manera deportiva, pues nos gusta, y luego con las piernas muy estiradas. Es un coche que tiene una ergonomía que es muy diferente a la del Cupra Teca, por ejemplo, que notas que vas un poquito más alto.
Sí.
En este Cupra Formentor vas más como una postura como si llevaras un Cupra León. O sea, es una postura muy deportiva, o sea que bueno. El coche.
Buena
el coche
nota, ¿no? Por diseño, no lo han podido probar, insisto, queridos oyentes, pero por diseño, más que un aprobado.
Por diseño, sí. Yo espero que vaya tan bien, por lo menos igual que el actual Cupra Teca, que sorprende mucho su comportamiento. O sea, que está hecho, se ve que está desarrollado y puesto a punto para que el coche sea muy eficaz, que el coche sea rápido, que el coche funcione muy bien. Y yo espero que este nuevo Cupra Formentor, por lo menos, se parezca al Cupra Teca. Yo creo que siendo un poquito más bajito, un poco presumiblemente más ligero, porque no sabemos los pesos todavía y demás, yo espero que incluso vaya un poquito mejor. Espero que no me equivoque, pero yo confío en que vaya incluso un poco mejor que la Teca, pero vamos, que me conformo con que vaya igual.
Bueno, pues nos quedamos ahí. Por supuesto, cuando lo probemos, os lo comentaremos y diremos si nos ha gustado o no. Pero por ahora, por estética, más que aprobado. Enrique, tú que también la has tocado, tú que te has podido tocar el interior, que bueno, que eso sí, no sé si lo ha dicho Pablo o no, pero no tiene ningún botón, cosa que es algo que no nos ha gustado en el Seat León nuevo, no nos está gustando tampoco, por supuesto, en el Cupra León. Y en este caso, pues no hay algo que echamos de menos, que es el solo botones. Enrique, ¿cómo lo has visto?
Bueno, a mí yo me he sacado muy buena impresión y Y bueno, es un coche muy atractivo en general, es más bajito que la Teca, más compactito, la resolución de la zaga así tipo coupé está muy, muy conseguida. Luego no es además un coche que sea deportivo en exceso, ¿no? Que a lo mejor puede echar para atrás a quien quiera pasar un poco más desapercibido. Además, si lo pones en color blanco, por ejemplo, que hay una opción, pues el coche es bastante discreto, dentro de que la identidad deportiva no se la quita a nadie, ¿no?
Sí.
Y hombre, yo estoy de acuerdo con Pablo, yo creo que tiene que ir mejor por obligación que la Teca, porque el cliente lo va a pedir, ¿no? Su estética y su identidad deportiva requiere que esté un puntito por encima. Y bueno, pues eso, hay que esperar a ver si después de verano ya lo podemos coger, pero bueno, es prometedor. Y bueno, es el primer paso para luego lo que vendrá, que también en formato SUV, sí. El Tabascan, probablemente pues o electrificado o eléctrico, ya veremos. Y bueno, pues interesante. Bueno,
evolucionando la marca.
Cupra, que ya por fin pues es auténtico.
Claro, que sí. Ya no solamente remarcar un modelo.
Evolucionando muchísimo.
Decía que tenía una pregunta para vosotros y quería preguntaros precisamente eso. Cuando te lleva a un sitio una marca, pues siempre quiere enfatizar, siempre quiere dejarte claro qué es lo que pretende, qué es lo que busca y qué es lo que quiere con ese coche. ¿Y realmente creéis que lo que ha construido, lo que Cupra quiere vender es un deportivo puro y duro, aunque sea alto? ¿O realmente sigue siendo un coche para un cliente premium, con un coche de presentación, prestacional, pero no realmente un deportivo alto? Pablo, por ejemplo.
Es una cosa un poco extraña el que una marca nazca de hace poquito tiempo como una marca deportiva y que su primer modelo sea un SUV. O sea, es un poco contradictorio, ¿sabes? O sea, es un poco como, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué teniendo otro tipo de coches nace una marca de coches deportivos y saca un SUV, que es como un poco lo antideportivo, ¿no? O sea, para los que nos gusta conducir, parece que los SUV, pues no. Pero han demostrado con el Ateca, y no lo digo por nada, o sea, he podido hacer muchos kilómetros con diferentes modelos del Ateca o con diferentes versiones del Cupra Ateca, y os puedo asegurar que a día de hoy es de los SUV dinámicamente mejor puestos a puntos, de mejor que dinámica transmiten, mejor prestaciones se obtiene, y es impresionante el trabajazo. O sea, cuando me imagino que llegará allí el responsable de Cupra, que querrá sacar un deportivo como primer modelo, y dice, no, os tenéis que conformar con una Ateca, que es esto de aquí, a ver qué sabéis hacer. Y sacan un modelo como el Cupra Ateca, ostras, sorprende, ¿eh? Y para la gente que piense lo contrario, que me esté escuchando y diga que no tengo ni puñetera idea y que esto no puede ser así, debería probar un Cupra Ateca. Y lo digo porque la gente que lo prueba al final se sorprende. Y ya no solo lo digo yo o la gente que lo prueba, sino que hay cifras, en España a lo mejor no, en España somos un poco marquistas, ¿no? Que es como, ostras, me voy a gastar 46.000 euros en un Seat Ateca, sí, con unos logotipos así un poquito estrafalarios y unas llantas más grandes, pero es que es un coche que cambia radicalmente, y de hecho en otros mercados como el alemán o el inglés, Cupra se está vendiendo, pero una barbaridad. O sea, las cifras de ventas en Europa de Cupra son brutales. Ya no solo la Teca, sino el Cupra León o el Seat León Cupra, que es el que se vende hasta en la actualidad, está plagado de coches. O sea, son coches que al final ofrecen ese toque deportivo, cierta exclusividad, porque al final son coches que, bueno, pues llevan una serie de materiales un poquito más exclusivos y luego tienen un precio realmente razonable. Entonces, por lo que cuesta un Cupra Ateca, es que no te compras nada. O sea, no te compras un coche de esas prestaciones.
Claro, ahí está la clave.
Y es una clave que dice, bueno, vale, me estoy comprando un Seat Ateca. Sí, bueno, seguramente tu cuñado te dirá que es un Seat Ateca. Pero ya os digo yo que hay mucha pasta metida en que el coche funcione. Se esperan nuevos modelos, se esperan versiones, incluso coches más deportivos. Y como digo, estuvimos hace poquito en la presentación del Cupra León, también va a ser un coche que seguramente funcione muy bien. Nos enseñaron la nueva sede y nos enseñaron un poco las cifras de ventas, y es una marca que es cierto que se están gastando muchísimo dinero en marketing, en que la gente lo conozca, y eso al final se nota. O sea, no es una marca que haya nacido para, bueno, a ver qué pasa. No, o sea, es una marca que se quiere consolidar como algo fuerte. Y ya no solo quieren vender deportividad, sino exclusividad. O sea, pues han hecho una serie de línea de productos súper exclusivos, para que la... es como un poco estilo de vida. Entonces yo creo que lo están enfocando muy bien y los coches, desde luego, a mí me parecen coches redondos, ¿eh? O sea, y os lo digo, vamos, ni estoy pagado, ahora me dirán que si no sé qué, o sea, me parecen coches que funcionan muy bien.
Mira, mira el lado positivo, sobre todo, porque la competencia que tiene de competencia, la siguiente competencia, nos acercamos a un Audi SQ3 o un RSQ3 y son coches que casi cuestan 20.000 euros más.
Sí, o sea, los rivales de, pues, claro, de un Cupra Ateca, por ejemplo, pues te tienes que ir a un T-Roc R, te tienes que ir a un X2 M235i, que está cerca de 60.000 euros, un Cupra T-Roc R está en 48 arranca más extras, en cuanto le empieces a meter extras te vas a 60.000 euros, claro. Te vas a un Evoque, que también hay una versión así, pero no es deportiva como esta. O sea, es que hay muy pocos coches, sí, que ofrezcan las prestaciones y sobre todo la dinámica de conducción que tiene, por ejemplo, un Cupra Ateca, hablando de un Cupra Ateca, y es que es complicado, porque es que si te vas a la competencia te gastas mínimo 15.000 euros más. Entonces, bueno, pues... Y los coches funcionan muy bien, ¿eh? O sea, los coches, yo como decía aquí que también, que presumiblemente este coche, este Formentor, debería ir mejor que un Cupra Ateca, solo por eso, porque será más ligero, será un poquito más bajito, pero bueno, me conformo con que vaya igual, ¿eh?
Con ganas de probarlo, con ganas de tocarlo y con ganas, por supuesto, de verlo rodar, que es un coche que visualmente te va a llamar la atención. Mucha gente no sabrá ni qué coche es, porque es un símbolo totalmente distinto a lo que nos tiene acostumbrado la industria automovilística y, bueno, sobre todo esos tonos que siguen fomentando, dorados, cobre, cobizo, que bueno, que también te llama la atención. Cuando lo habéis visto, Pablo, Enrique, es un coche distinto también en colores.
Sí. Predomina... Bueno, Quique, perdón.
No, bueno, hemos podido ver en todas las fotos, en todos los footage anteriores del modelo, lo hemos visto en, pues, un tono azulado. La unidad que hemos visto nosotros era un gris mate con las llantas en color cobre, que bueno, es un rasgo que la marca va a explotar, tanto en el logo como en el interior, ese color. Ese será un detalle opcional, nos confirmaron también, no va a venir de serie. Sí que van a ser llantas de 19, pero no con el tono cobre de serie, que también van las pinzas de freno. Y luego nos enseñaron, hemos podido ver en foto, en configurador, pues con tonos más convencionales, digamos. Y la verdad es que a mí me ha causado muy buena impresión en todas las posibilidades. Lo que sí que voy a apuntar una cosa, que retomando un poco la anécdota tuya, sí, del principio, ¿no? De la gente. Hemos estado preparando el vídeo esta mañana y el editor que me ha estado ayudando es muy aficionado a los coches. De hecho, tiene un, sí, Mitsubishi Outlander FEB.
Sí.
Y me ha preguntado por el enchufable. Y cuando le he dicho lo que costaba el Ateca, que era la única referencia que tenemos, porque sí, no sabemos el precio todavía, se ha asustado. Pablo dice que es un precio razonable y desde luego por el nivel de prestaciones y la estética y la puesta a punto de chasis, seguro que lo va a valer, pero la gente no espera precio tan alto, claro. Y bueno, también es cierto, él lo ha apuntado bien, que es un coche más para otros mercados quizá, ¿no? que para que se venda mucho en España, ¿no? En Alemania está gustando mucho, en Inglaterra también, y por ahí, pues al final una marca lo es en una globalidad, ¿no?
Y sobre todo, como tú bien has dicho, donde se vendía de verdad los Leones Cupra han sido esos mercados también. Ha sido el inglés, sí, ha sido el alemán, el belga también es muy importante, el suizo. Y ahí es donde de verdad sigue vendiendo ahora como marca totalmente independiente Cupra. Con lo cual, bueno, si sigue vendiendo en esos mercados que siempre han apoyado esas variantes tan deportivas de Seat, va por buen camino.
Sí, es que lo del precio es que es muy relativo, porque... Si lo ves así, pues te puede llamar la atención y decir, joder, pues que una Ateca de estos, un Seat, 45.000 euros, es una pasta, ¿sabes? Pero luego, por ejemplo, estamos, sobre todo la primera generación del Evoque, era un coche caro, venían todos los Evoques que se ven por la calle, van hasta arriba de equipamiento, unidades de 50, 60.000 euros, y parecía que los regalaban.
Ya,
¿os dais cuenta? O sea, que sorprende a veces, el al final hacia el público al que va dirigido, ¿sabes? O sea, un Evoque arrancaba en 35.000 euros, que era un coche caro, y venía con un equipamiento muy pelado. Y todas las unidades que ves por la calle, con llanta de 18, 19, no sé qué, dices, sí, joder, que son unidades de mínimo 50.000 euros. Y el Evoque de primera generación, vamos, se vendió, pero como churro. O sea, que luego es un poco la percepción de la marca, ¿sabes? Porque dices tú, me gasto 50.000 o 60.000 euros en un Range Rover, ¿eh? Ojo. Ojo que... Pero claro, en una teca es como, uf, me duele un poquito gastarme 45.000 euros. Aunque sea mejor, pero sí, duele. Y sí, en España somos así un poco. O sea que...
Yo quería preguntaros también, porque me ha chocado mucho cómo los dos os ha hecho gracia, ¿no? Cuando Antonio ha empezado hablando de SEAT, ¿no? Para presentar al Cupra Formentor. Si bien Cupra le va a dar un nivel a SEAT en demostrar, ¿no?, el tipo de producto que es capaz de hacer, entiendo que la marca ha dejado claro que es un producto tan independiente que no tiene nada que ver una con la otra, que quieren que sigan caminos completamente distintos.
Bueno, a ver, en este coche, a ver, nos podrían haber hecho un poco, a ver, que luego seguramente compartirán muchas cosas que ni sepamos, pero es cierto que el otro día, analizando el coche en profundidad, o sea, teniéndolo ya adelante, a ver, posiblemente las ópticas, el interior es un calco al del León, o sea que el interior más o menos lo tienen amortizadísimo o lo tendrán, pero tú lo ves por fuera y, bueno, la plataforma es exactamente igual, pero tú lo ves por fuera y no, yo no vi ninguna pieza, o por lo menos así a simple vista, posiblemente el capó, no lo sé, que fuera exactamente igual al, pues, yo que sé, a un León, ¿sabes? Que podían haber hecho un poco el tocomocho de decir, venga, pues hacemos esto así y ya tenemos un modelo nuevo, ¿no? O sea, creo que es lo suficientemente diferenciador como para considerarlo un coche totalmente exclusivo de Cupra, y es así. O sea, no es una teca que han cogido un Seat y lo han modificado, ¿no? O sea, esto es un coche que lo ves y dices, es que hay muy pocas piezas del exterior o ninguna que se asemeje a otro modelo, ¿sabes? Ni tan siquiera a un León, porque al final la plataforma es exactamente la misma, será un poquito más larga, pero que está como muy diferente. O sea, es un coche que yo considero que para una marca de este tipo es un esfuerzo muy grande, sobre todo en los tiempos en los que estamos, desarrollar un coche exclusivo para una marca como Cupra, que tampoco va a tener un volumen de ventas brutal,
sí,
¿vale? Y que no lo hayan desarrollado como Seat. O sea, que se llame Seat Formentor, que se inclina a vender Seat Formentor porque el coche es bonito, y que luego saque la versión Cupra. No, han decidido eso. Lo que no está 100% desconfirmado, y esto yo no quiero decir nada, porque no me han dicho nada, pero como funcione, lo mismo, no digo yo que SEAT diga, oye, vamos a sacar un SEAT de esto nosotros, que lo queremos porque es que el coche mola y lo tenemos ya amortizado, ¿sabes?
Claro.
Pues claro, lanzarlo como Cupra Formentor totalmente exclusivo, sí, por eso a Antonio le hemos echado ahí un poco la bronca como diciendo, no, esto claro, no es un SEAT, ¿eh? Aunque luego tenga cosas que sí. Pero...
Sí, Enrique.
Claro, había, yo creo que ha habido informaciones anteriores que daban por seguro que este Cupra iba a pasar a la gama SEAT, y yo creo que era también un poco por ahí donde nos han incidido, por lo menos a mí sí me dijeron que era un modelo solo para Cupra.
Uh-huh.
A sí. Ver, yo estoy con Pablo, ¿eh? Si funciona, no me creo que SEAT no vaya a coger y a decir, mira, no lo hemos pensado mejor.
A ver, yo en su día, a ver, no he confirmado nada con nadie ni me han contado sí. Nada, pero algunas que he hecho alguna pregunta así, no sé qué, es como que, bueno, veremos a ver si funciona en Cupra.
No, ¿sabes? Es un no rotundo.
No, yo creo que no. O sea, vamos, posiblemente no se haga, pero vamos, pero igual que la versión de diésel, o sea, no hay prevista una versión diésel, pero... ¿Por qué no van a lanzar un Cupra Formentor diésel?
Si comienza otra vez la fiebre del diésel, ya te digo que no
motor no tienen, descarto. O sea, tienen un BTDI, un 2000 BTDI maravilloso que impulsa a un Kodiaq RS.
Claro, ¿sabes? Y que han conseguido un sonido bastante deportivo.
Claro, o sea, que al final son cosas que dices, bueno, no hay nada confirmado. Yo con eso no quiero decir que vaya a haber un Formentor diésel, ni que vaya a haber un Seat Formentor. Evidentemente sí. No lo puedo confirmar porque no es así. Pero oye, quién sabe. Yo espero que no. Yo espero que se quede como Cupra, por un poco por exclusividad y ya está. Pero bueno,
vamos a ver. Hemos hecho un gran repaso para un coche que, insisto, que lo hemos tenido solamente en estático, pero también hay más noticias esta semana, como una renovación, una ligera renovación del 308 para afrontar uno de su último año, casi dos últimos años de comercialización del 308 actual que vemos en las calles. Pues sobre todo, su principal novedad, el Peugeot 308 2020, es el iCockpit digital. Si ya de por sí el iCockpit es un... digamos, es una manera distinta de manejar el volante o de situarte delante del volante, Ahora no la han hecho también digital. Han quitado esos relojes que tanto dieron de hablar, sobre todo el cuenta revoluciones, que era, nosotros estamos acostumbrados que vaya hacia la derecha, pues en el caso del 308 iba hacia la izquierda, y tenías que estar mucho tiempo fijándote para atinar a las perfectas condiciones y perfectas revoluciones para cambiar la marcha, porque no estás acostumbrado. Pues todo eso se ha renovado, ahora se ha hecho totalmente digital. Hasta luego esa distinción o ese cambio distinto que tenía con el resto de la gama y el resto de los fabricantes, y ahora lo han hecho también pues a la fama o a la moda que estamos viendo últimamente, que es ponerlo 100% digital. Y luego también pues han incorporado pues seguridad pues en el caso de detención de ciclistas, frenado de emergencia ahora con más sensores que funcionan, o pues nos aseguran que funciona más y mucho más rápido. Un saltito más para seguir manteniéndolo en la pomada en un segmento muy difícil de competir, en este 308 que ha funcionado muy bien comercialmente para Peugeot, todo hay que decirlo, y que bueno, pues tiene todas esas bondades que ya lo tenían, con un poquito más. Interiores también hemos visto que van a cambiar, algún cambio de textura de los asientos, nuevos plásticos, esas cosas que normalmente no te dice el fabricante que ha cambiado, pero cuando lo pruebas dices, ostras, esto va diferente. Cuando entro en una curva cerrada, tiene una respuesta, digamos, más vigorosa, mejor afinado. Pues estas son las cambios que van haciendo poco a poco los fabricantes y que nos lo van sacando. En esta ocasión, Peugeot 308 2020. Fernando, pues un saltito más.
Un saltito más, sí, a la espera de nueva generación. Como dices tú, es un segmento complicado. Hemos conocido nuevos modelos recientemente, tanto pues el León, el Golf, el A3, el Focus un poquito antes. Son segmentos donde hay que estar muy preparado y bueno, pues es un restyling donde la gama de motores, que es la que ciertamente luego tiene peso muchas veces, no ha cambiado. Se incorpora un color nuevo, un color azul que llaman Vertigo Blue, que llega un interior donde incorpora esa pantalla de 10 pulgadas, ya buscando pues ese nivel, ¿no?, de que ya todos los coches vienen digitales. Mantiene el copy con ese volante achatado, pero bueno, ahora de manera digital. Bueno, pues un salto hacia adelante, un paso hacia adelante, un avanzar, tratar de alargar la vida comercial hasta, imagino, tener definido ya el proyecto de Peugeot 308 que nos espera en el futuro.
Qué interesante y qué bueno, vamos a ver por dónde van los tiros. Pablo, ¿cómo has visto estos pequeños leves cambios que recibe el 308?
Bueno, pues lleva desde 2013, o sea, ya 7 años, y la verdad que, joder, han alargado este coche. La verdad que se sigue manteniendo muy vigente, o sea, es un coche que creo que, como has comentado, Antonio, ha sido un gran éxito para Peugeot, porque bueno, a base de facelift que hacen prácticamente todos los años, con gama de motores nueva, cambiando X cosas, pues han seguido manteniéndolo. Y es cierto que es un coche que a la vista no llama la atención de anticuado. O sea, es un coche que sigue totalmente pleno y vigente. A mí es un coche que me gusta, excepto por el cockpit este, que a mí, sinceramente, y además en este modelo, no me convence nada. No soy capaz de ver la instrumentación en mi postura de conducción. Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo.
Porque
pero
tú
bueno,
te sientas, ponemos en situación al oyente, tú te sientas en el coche, regulas el volante para tu altura, tu corpulencia y tu dimensión de brazos y de piernas.
Eso es, como he comentado, a mí me gusta conducir muy bajito, yo en todos los coches tiro el asiento hasta abajo del todo, y en todos los coches del mercado, menos en los Peugeot, pues a través del aro del volante pues veo la instrumentación, vamos, lo normal, digo yo, vamos, sí. que para eso está la instrumentación. Pues en el caso de los Peugeot 208, 2008, 308, pues supuestamente con este e-cockpit la instrumentación va un poquito más arriba, el volante es más pequeñito y deberías de ver la instrumentación por encima del volante en lugar de a través del volante, como en los coches normales, o sea, los coches de toda la vida. Pues yo no la veo ni por a través del volante ni por encima del volante. O sea, a mí el aro del volante me tapa parte de la instrumentación. Entonces, bueno, pues es una cosa que no he llegado a entender nunca, y por más que he ido a presentaciones y he hablado con los ingenieros de interiores, pues siempre llegamos a la conclusión de que yo estoy mal hecho, Antonio, básicamente.
Te han medido y todo, los brazos, Dani.
Sí, o sea, la primera vez que probé esto, me acuerdo de la presentación del 308, me comentaron que yo estaba mal hecho y que debía ser yo el que me debía adaptar el coche para ver la instrumentación. Ah, bueno, es cierto que si yo me levanto el asiento lo veo, pero es que a mí no me gusta ir con el asiento levantado. O sea, a mí me gusta ir en la posición que yo vaya cómodo. Y una vez que vaya cómodo, me apetece mirar hacia adelante y ver la instrumentación. O sea, es que no es tan... O sea,
no pides tampoco ninguna cosa complicada. De todos modos, el que como aquí damos, Pablo, como aquí damos información, aparte de opinión, pero damos información para que los oyentes tomen luego sus decisiones, que entren en autofacil.es, te vean posando al lado del Cupra Formentor y decidan si estás bien o mal hecho, ¿no?
Efectivamente. Ahora, no, ya te digo. Mal hecho. Pero bueno, sí. Es cierto que he intentado, voy a decir, venga, me voy a poner la posición para yo ver la instrumentación. Sí. Me la he puesto y he aguantado kilómetros, porque es que no soy capaz de conducir así. Entonces, bueno, diseño muy bonito, todo lo que quieras, es muy original. Seguramente hayan vendido muchos coches, muchos Peugeot por este sistema, porque es cierto que la gente al final lo ve y debe de ser como, joder, qué maravilla, qué cosa más bonita, no sé, aunque luego se sienten y ni no vean nada, pero bueno, da igual.
Pero tiene volante bueno, pequeño.
Ahora, gracias a Dios, por lo que has comentado, la pantalla digital, o sea, que ya el cuenta revoluciones no va con la aguja mirando para el otro lado, que eso es un logro ya. O sea, que ya por lo menos seremos capaces de ver las revoluciones por debajo de 4.000, porque antes, hasta que la aguja no superaba los 4.000, yo no veía la aguja. O sea, que yo veía la aguja y digo, mira, ya estoy casi al corte, vamos a cambiar de marcha. Entonces, bueno, ahora con esto no va a ayudar, pero bueno. Que sí, que es un coche, el resto es un coche amplio por dentro, con la plataforma MP2, que es una plataforma que estrenó este coche además, que no tiene nada que ver con los anteriores. Fue un salto muy grande en dentro de lo que es la marca, dentro del PSA, debido al uso de esta plataforma, que era mucho más ligera, dinámicamente funcionaba mejor, y es un coche que dinámicamente a mí me gusta cómo va. Entonces, bueno, pues... Bien, un añito más seguramente que le quedará.
Sí, un añito
yo creo. Y bueno, pues a la espera del nuevo 308, que me imagino que heredará pues la imagen típica que estamos viendo en los últimos modelos de Peugeot, con esos colmillos que estrenó el 508, que ha seguido llevando el 208 y el 2008, y que posiblemente el nuevo 308 pues será igual. Pero bueno.
Bien, pues...
Buen repaso.
Bueno, y tan buen repaso. Enrique, que te hemos escuchado por ahí, que te hemos interrumpido, cuéntanos.
No, era simplemente para confirmar que yo también estoy mal hecho, porque me pasa lo mismo que a Pablo. En mi caso lo
vaya,
que al final acaba
pasando...
No, pero a ver, yo reconozco que el sistema es una buena idea, porque si funciona todo bien, tienes en el mismo campo visual el cuadro de instrumentos y la carretera. El problema es que te obliga a modificar la posición de conducción. Entonces, en mi caso es bajar el volante, siempre tengo que conducir con el volante más bajo y bueno, te acabas acostumbrando, vale, seguramente un cliente normal que no esté subiéndose en coches diferentes cada día como nosotros y que analice todo al dedillo, pues al final no le afecte, pero sí que te modifica algún hábito. Y entonces, bueno, pues y yo una cosa que me llama muchísimo la atención es que se cambie el cuadro digital y luego la pantalla multimedia central esté tan anticuada con una disposición de gráficos pues que ya tiene sus añitos y que le están dando sopas con onda a sistemas más modernos. Entonces ya podían haber aprovechado y haber actualizado todo. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque supongo que hay ahí, claro,
tendrán que cambiar comercialmente no la pantalla, y si cambias la pantalla te cambiará el molde del salpicadero. Claro que hay muchos elementos que luego es dinero, que habrán dicho, bueno, por aguantar un año esto es lo que tenemos. Pero sí, en eso sí que tienes razón, sobre todo si te sientas en un nuevo Seat León o en el nuevo Golf o en el A3, ves el sistema y sobre todo los colores o los diseños del infoentretenimiento, lo que vemos a través de la pantalla, y la verdad es que sí te sientes un poco desfasado cuando te sientas en este 308, que han tenido una actualización, pero en esos elementos, como bien ha indicado Enrique Naranjo, no ha tenido actualización ninguna. Bueno, buen aporte que quería comentar, y que bueno, yo creo que el 308 de todas maneras, aunque no tenga el último diseño en las ventanas emergentes que podemos ver en la pantallita del centro, es buen coche, buen comportamiento. Motores en eso sí que están actualizados, incluso en el motor 10, el HDI que hemos visto y hemos probado en tantas ocasiones, nos gusta bastante. Y es un coche que si no quieres tener lo último de lo último en tecnología, vete a por él, que aparte es un coche más que probado, que eso también a más de uno nos da una confianza. Bueno, tenemos también, lo has escuchado al principio, a Gabriel López. Gabriel, quería hablar contigo de dos cosas ahora mismo. Una, me han chivado que vais a renovar totalmente todos los envases del aceite total cuando vayamos a comprarlo va a ser totalmente distinto. Pero no solamente el envase plástico que dirá la gente, bueno, pues han puesto una pegatina nueva. Todo tiene su porqué, o estoy equivocado.
Pues estás bien informado, ¿eh? En AutoFM estáis siempre bien informados, ¿eh? No solamente de coches, sino de muchas más cosas. Efectivamente, abordamos algo que es un proyecto mundial, que se llama The New Look Project, en realidad, y que digamos que el trasfondo es una renovación de toda nuestra manera de comunicar con nuestros clientes a través de los envases de 5 litros, de 1 litro, los envases pequeños, los envases sí. que utilizamos habitualmente, que compramos y que luego llevamos en el coche. Y es un proyecto que efectivamente va mucho más allá de un nuevo bidón con un formato así uh-huh. muy... ergonómico, muy galáctico, mucho más, que tiene también mucho que decir, sino que digamos que tiene cuatro objetivos fundamentales. Uno, la optimización del packaging. Entonces, a través de los estudios que han hecho en ingeniería y demás, bueno, pues conseguimos mejorar nuestra huella de carbono, porque a través de ese nuevo envase permite que en los camiones con los cuales andamos moviendo nuestros envases para suministrar ¿sí? a nuestros clientes, pues hemos optimizado la capacidad de carga, ¿no? Por dos vías. Es un envase mucho más resistente por su diseño estructural, lo cual nos permite remontar palets en el transporte. Y entonces, pues, el camión transportamos mucho más, contaminamos menos. Tiene un sistema de vaciado mucho mejor, con lo cual, digamos que, ¿sabes que cuando terminamos la lata y la tiramos al cubo amarillo vamos a reciclar, bueno, pues hay que dejar escurrir ese aceite que lleva adentro para poder mejorar su reciclaje. Entonces, que el envase escurra mejor ayuda muchísimo a su ecología. Y luego, además, lo hacemos con un 15% menos de material plástico,
bien.
Lo cual también nos ayuda bastante a mejorar. Es decir, una optimización de packaging. Aprovechamos para cambiar toda y mejorar toda la nomenclatura de productos, porque hoy en día, cuando tú te tienes que enfrentar delante de un lineal,
te pierdes.
Coger una lata de aceite es casi tan complicado como sí. coger un champú. Permíteme la broma.
Sí, sí.
Llego y digo, vamos, es complicado, ¿no? Yo no sabía que había tantos tipos de pelo. Pero con los lubricantes ocurre lo mismo, porque sabes que cada fabricante cada vez está imponiendo normas más estrictas y más complicadas con sus propias homologaciones. Entonces, ponerte delante de un lineal, hoy por hoy, con nuestras latas actuales, casi no, obligamos al cliente a coger la lata, darle la vuelta para leer qué puñetas es lo que hay dentro y si le sirve o no para su vehículo. Entonces, todo un nuevo esquema dentro de las etiquetas para que tener, sin tocar la etiqueta, toda la información necesaria para entender que lo que tienes delante es un lubricante de automóvil, de automóvil de gasolina o diésel, o es de vehículo pesado, o es de moto, qué normas tiene, para qué sirve, cuál es su nivel de calidad, un código de colores en el envase, plata, oro, bronce, de forma que de una manera muy visual el cliente, el usuario, va a tener una forma rápida de identificar. Y ya aprovechamos para racionalizar la gama de productos, para rediseñar etiquetas, darle un look mucho más moderno. O sea, como ves, es todo un proyecto que va destinado a comunicarle y a que nuestro cliente entienda mucho mejor la tecnología tan brutal, y perdonadme que lo diga así, que hay dentro de un envase de lubricante, y en este caso de lubricante total.
Y luego, por supuesto, mucho marketing, porque ya sabemos que mucha gente compra las cosas por los ojos. Aunque tenga un producto mejor al lado, lo compra por los ojos, con lo cual no podíais obviarlo. Este aspecto, que la gente, pues al final, al ver una lata, nuevo diseño, más llamativa, y encima con esa información, pues se acercará más a este nuevo envase.
Sí, bueno, aquí los oyentes que conocen bien los coches, tú que has visto la etiqueta, por ahí, por tus fuentes que te tienen bien informado, la etiqueta es un poco, simula un poco al panel del cuadro de mandos de un vehículo, es decir, es una esfera central alrededor de la cual se distribuye toda la información de una manera muy similar a como la estamos viendo cuando conducimos un coche, es decir, alrededor de esa esfera central con la información fundamental, que es el nombre del producto y unos códigos de identificación, enseguida vas a ver unos iconos en el cual te dice para qué sirve este lubricante y, por lo tanto, de una manera sencilla puedes hacer tu selección.
Esta esfera va en sentido correcto, no como el Peugeot 308 que va al revés.
Sí, eso además es válida para cualquier tipo de constitución humana, sí.
Importante también.
Sí.
Y otro detalle que nos ha preguntado, ya sabéis que cuando vienes, me habéis nombrado. Bueno, otro detalle que nos ha... Otro detalle que nos han dicho que es importante, un oyente nos ha escrito que si el aceite del motor caduca.
Bueno, en la vida todo caduca, pero no, normalmente no. Un aceite de motor, evidentemente, si lleva más de 4 o 5 años, nosotros por norma, si tenemos algún cliente que tiene algo así, le hacemos un análisis para verificarlo, pero siempre están bien. Vale. Un aceite que está bien cerrado en su envase original y más o menos protegido de las condiciones de luz, que no está en sitios muy húmedos y demás, aguanta perfectamente 4 o 5 años sin ningún tipo de problema. Nosotros, cuando tenemos algún tema de algún cliente, insisto, hacemos un análisis para verificar que está en condiciones y siempre está en condiciones.
Es importante porque nos lo ha dicho que lleva tiempo con una lata, con un envase de aceite y que no sabía que bueno, no sabía si se le había caducado, si tenía que comprar uno nuevo. Y yo, oye, pues esto a quién, si no, vamos a hablar con la gente total para que te saque esa información y que no te asustes, hombre. Yo entiendo que la gente al final quiere pensar siempre que el aceite, como bien ha escuchado en el programa, es lo que alarga la vida del motor. Y claro, dice, ostras, a ver si por no gastarme 20, 30, 50 euros voy a estropear el motor teniendo un aceite que se haya caducado. Entonces no. Le decimos que seguramente esté bien.
Si su lata la tiene cerrada y la tenía ahí en el garaje metida en un sitio normal y decide utilizarlo, lo puede utilizar con toda tranquilidad, sí.
¿Y si ese aceite está, en el coche, por tiempo caduca, sin usarse me refiero?
Si ese aceite está en el coche, es decir, bueno, evidentemente el coche lo ha usado y entonces ahí sí que tienes un problema porque estás en contacto permanentemente con oxígeno, porque estás en contacto con la atmósfera, con el ambiente. Sí. Y el oxígeno, amigo, lo oxida todo. Y también el aceite. El aceite tiene una propiedad antioxidante para que ayudar a que si se tiene que oxidar algo, se oxide el aceite y no se te oxide el motor. Pero eso se agota. Entonces, digamos que, venga, hoy tengo el día de los ejemplos tontos. Es como el aceite de oliva cuando lo pruebas y dices, uy, se ha enranciado. Bueno, pues está oxidado. Pues con el aceite de motor ocurre lo mismo. Entonces, si tú tienes un coche... Por eso, muchas veces habéis oído, esto de que el aceite lo cambiemos todos los años, aunque no haya hecho los kilómetros, ¿esto no es para vender más aceite? No, esto es porque el aceite se oxida y el aceite se habrá oxidado y pierde parte de sus propiedades. Y cuando tú pierdes tus propiedades antioxidantes en el aceite, se provoca un efecto que es la formación de lodos. Vosotros lo habréis visto seguramente en algún taller, en algún sitio, que abren un motor y tienen una pasta negra en el fondo,
sí.
En algunas zonas. Bueno, pues eso es porque se ha agotado la capacidad antioxidante del aceite y se provoca esa formación de lodos.
Anda, mira, interesante lo que nos trae siempre Gabriel, ya sabéis que por supuesto, pues, Gabriel tiene que vender su producto, eso no cabe la menor duda, pero nos trae mucha información de que otro tipo de gente no la trae y creo que nos la apuntamos y aprendemos cada día contigo un poquito más, Gabriel. Y en este caso de los lodos, también lo hemos escuchado y lo hemos visto, coches que salen y decimos, ¿de dónde sale esto? Pues mira, por su capacidad antioxidante, porque no ha cambiado correctamente el aceite y en algunos casos que la gente alarga el aceite, pues he visto probabilidades de hasta 100.000 kilómetros, ¿eh?
Bueno, te voy a decir, ¿sabes dónde normalmente se produce eso? Bueno, sabéis que hay máquinas, por ejemplo, la maquinaria agrícola, que el aceite se cambia por horas, no por kilómetros.
Sí.
Entonces hay muchos vehículos que hacen muchas horas de trabajo, pero muy pocos kilómetros. Por ejemplo, voy a poner un caso muy, muy, muy típico, es los coches de la policía o los coches de los vigilantes de seguridad, que van a 20 por hora, a ralentí, horas y horas dando vueltas por la urbanización. Esos son candidatos a ese tipo de problemas. Porque dicen, bueno, hasta que no llegue a los 10.000 kilómetros no cambio el aceite, amigo.
¿Pero cuántas horas está funcionando el motor?
¿Cuántas horas has tenido funcionando el motor? Expuesto a alta, además a altísimas temperaturas, porque como el coche no corre, no se refrigera bien, y entonces se produce una superoxidación del aceite. Y esos coches, ese tipo de coches deberían de estar cambiando el aceite cada 2.500 kilómetros, como antiguo.
Pues sí, ya lo sabéis, apuntaros bien estos tips de información que nos trae Total, que nos trae Gabriel y que es más que interesante, sobre todo porque nosotros creamos muchos prescriptores, muchos de nuestros oyentes son expertos ya del motor que nos escuchan y que aumentan su capacidad de información y sus conocimientos. Y son estos detalles que normalmente no se hablan, que no se comentan y que, bueno, pues vamos informándonos y nos vamos enterando. Muchas gracias, Gabriel. Ahora contactamos contigo que vamos a hablar de Le Mans y tenéis también mucho que decir en Total.
Y ya,
ya te digo.
Y ya sabemos además que los antioxidantes, además de los yogures, están en el aceite también.
También.
Lo que aprendemos con Gabriel, madre mía.
Sois unos alumnos aventajados.
La verdad que sí. Bueno, alumnos aventajados también es Pablo y Enrique, que han tenido también otra presentación esta semana. ¿Cómo estáis, Pablo? ¿Cómo estáis, Enrique? ¿Habéis estado con Citroën? ¿Habéis estado con el Citroën C5 y Cross?
El paro en el sector de la automoción viene en parte por la acumulación de trabajo de Pablo y Enrique.
No, sí, tiene que ser así.
De hecho, voy a contar una anécdota. voy a contar una anécdota en riguroso directo, y es que el señor Naranjo ha puesto un tuit, no recuerdo cómo es, Enrique, de que estabas a muchas cosas, de líos, de para arriba y para abajo, y un compañero becario que tenemos, Mario Martínez, al que le mando un abrazo, me ha mandado un WhatsApp. ¿Conoces a esta persona que me suena que es amigo vuestro? ¿Le puedo mandar un currículum que está muy liado? Así que avisado quedas, Enrique.
Está sufriendo.
Ya veo.
Ha venido de golpe todo, ¿eh?
Sí, es verdad. Esta semana.
Era de esperar. Era de esperar.
Era una locura.
Esto como las presas que hacíamos en los parques de pequeño con la tierra para que no pasara el agua y de repente lo tirábamos y salía el agua de chorro, pues me da a mí que esto va a ser igual.
Qué infancia más dura ha tenido Pablo, ¿eh?
Pablo hacía presas.
Hacía presas.
De Podemos va a salir todo a mogollón.
Bueno, a ver, Pablo, arrancamos contigo. Cuéntanos, SSC 5 iCross ha renovado. ¿En qué han renovado?
Bueno, el coche no ha renovado en nada. Es un coche que lleva un par de años en el mercado. ¿Sí? Este SUV grande de Citroën, que bueno, pues se utiliza la misma plataforma, la MP2 del 308, del Opel Grandland X, del DS7, es decir, es el mismo coche pero con carrocería de Citroën. Y la novedad principal que han presentado esta misma semana ha sido la incorporación de una caja de cambios automática denominada EAT8 mediante convertidor de par de 8 velocidades que hemos visto y que hemos probado en, por ejemplo, en el Berlingo, en el 308, en un montón de modelos. Asociada en este caso al motor pequeño de la gama del Citroën C5 Aircross, que es un 1200 PureTech de gasolina de 130 caballos. Es decir, esta caja de cambios estaba disponible antes para los motores gasolina, un 1.6 PureTech de 180 y un 2.0 Blue HD de 180, es decir, para las versiones más potentes, y ahora pues la tenemos disponible con el motor pequeño. Y bueno, pues es un coche que bueno, pues que le sienta muy bien, porque a mí esta caja de cambios, por ejemplo, sí que me gusta bastante, para ser, no es una doble embrague como por ejemplo encontramos en Seat o en Volkswagen o en Skoda, es una caja de cambios por convertidor de par. A mí me gusta mucho cómo funciona y a este motor de 130 caballos pues le sienta bien. Es un motorcito que no es muy prestacional, que digamos, no es un motor... pues eso, que sea recomendable, sobre todo si vamos a ir con el coche muy cargado, porque es un motor que va bien, pero bueno, al final la idea del coche es que es un coche familiar, es un coche grande, es un coche que habitualmente pues podríamos llevarlo cargado de equipaje, de pasajeros y demás, y bueno, pues en determinadas circunstancias puede que este motor se nos quede un poquito justo si además nos gusta correr con él, si vamos a mantener una conducción tranquila y demás. Pues es un motor que a mí me parece redondo y además lo bueno que tiene es que sale muy económico, que es una de las bazas, una de ellas, porque tiene bastantes más, que tiene este Citroën en el C5 Aircross, porque yo reconozco que cuando salió, a mí el coche me parecía, o sea, no me gustó nada, fue como otro SUV y encima esto, no sé qué, pero ostras, he probado ya varias unidades y es un coche muy cómodo, es un coche muy bien pensado.
En la suspensión que lleva, que es verdad, que no se puede igualar a la suspensión hidroactiva que tenía anteriormente Citroën, pero sí es un pasito más en una suspensión mecánica normal.
Y 100% Citroën, sí. Además, esa suspensión.
Sí, es una suspensión que no lleva ningún tipo de electrónica.
Topes hidráulicos, ¿verdad?
Sí, eso es. Es un amortiguador es un amortiguador mecánico, o sea, no hay electrónica que gobierne ese sistema, por lo tanto nos ahorramos lo primero dinero y lo segundo averías y peso y demás. Es un amortiguador normal con un sistema que se llama amortiguadores progresivos hidráulicos, con unos topes hidráulicos. Entonces, lo que hace es que en compresión y en extensión hace que el coche, por así decirlo, o hablando un poco así a grosso modo, en curvas no balancee tanto, porque lo que hace es medio endurecerse, pero lo que hace cuando pasamos por superficies rotas, badenes, baches y demás, lo que hace es absorber ese movimiento y no transmitirlo a la carrocería. Entonces, bueno, pues lo que notamos es que el coche es muy cómodo, es que es un coche que no balancea mucho y es un coche pues que sorprende por comodidad. También creo que es un coche que está muy bien aislado del ruido exterior. Y luego una cosa que tiene clave, sobre todo respecto a la competencia, pese a tratarse de un SUV,
es que tiene un maletero enorme de 580 litros, que para el tamaño que tiene no hay muchos SUV que tengan ese maletero con esa capacidad. Y otra cosa que me gusta mucho es que los asientos traseros son individuales, o sea, tiene tres asientos totalmente individuales, es decir, podemos meter tres sillitas. Nuestro amigo José Lagunar en este coche no tiene nada que hacer, el de Rive Kids, porque caben tres sillas perfectamente. Uh-huh. Y además, los asientos son desplazables 15 centímetros de manera individual, que eso es un puntazo. O sea, podríamos decir que es un poco rollo monovolumen, pero en un SUV, porque a mí eso me parece, la verdad, que en un coche de este tipo, que vas a llevar niños y demás, pues me parece muy, muy práctico. Además, el respaldo es reclinable, creo que en 5 puntos, y joder, pues es que Pablo, un SUV debería ser así. Cuéntame.
Y no nos olvidemos de esa opción, que son los asientos Advanced Comfort, que son unos asientos con los que han trabajado mucho Citroën, también con un montón de patentes.
Eso busca la información ahora, no me lo puedo creer que te lo sepas.
Eso estuve yo, nos lo presentaron en París hace tiempo, cuando los montaron, creo recordar, en el C4 Cactus. Y,
eso es.
Y se me quedó grabado porque nos lo hicieron muy gráfico, con un asiento cortado a la mitad. Nos contaron cómo trabajaron sobre un montón de espumas que garantizan que no pierden su capacidad, ¿no?, de amortiguar las espumas del asiento hasta pasadas 4 horas de que esté el conductor o el acompañante en el coche, y son unos asientos de primer nivel, ¿eh?
Sí, son asientos, es como sentarse en un, como cuando te metes en un, te acuestas en un colchón viscoelástico.
Exacto, sí.
Algo parecido, que se te amolda al cuerpo. Es cierto que a mí los asientos me parecen muy cómodos, pero tienen una pega, que no sujetan todo lo que deberían de sujetar en las curvas. O sea, son muy cómodos.
Te doy un truco, Pablo, frena un poquito antes.
Vale, pues lo haré. Así lo haré. No, macho, es que yo me voy moviendo, tío. O sea, voy muy cómodo, pero digo, esto es que si no, le falla algo.
No sale el tiempo por vuelta, ¿eh?
No sale el tiempo por vuelta.
Eso es verdad.
Y luego,
¿qué ingeniero fue el que te dijo que no estaba bien construido?
Tiene una cosa luego este coche que yo no he visto en ningún coche, que es muy curiosa, que va a parecer una tontería, pero cuando seguramente os hayáis dado cuenta, y si no, cuando lo probéis, el apoyabrazos central, el que va entre los dos asientos, ¿sí?, es súper blando, y fíjate que a mí no me gusta apoyar los codos ni en las puertas ni en los apoyabrazos. O sea, yo soy de llevar los codos pues para ir conduciendo sin que me vayan estorbando nada. Y joder, es el único coche que es que pongo el codo, digo, madre mía, qué blandito está. Es que da gusto, es como un material, pues eso, como rollo los asientos, ¿sabes? Como un poco de silicona, y es que se te hunde el codo y dices, esto es un placer, esto es un auténtico placer. Parece una tontería, pero...
Dicen que cuando apoyas los codos en... te haces mayor.
Pues me debo estar haciendo mayor. Por ahora me sigo moviendo en el asiento. O sea, si me muevo en el asiento, todavía creo que me queda cuerda.
Ay. Bueno, y también ha estado Enrique Naranjo, no se la podía faltar, tampoco, ¿sí?, no se la podía perder. Cuéntanos.
Hombre, no. Me convocaron y dije, con tal de salir de casa, lo que sea. Y nada, pues a ver, Pablo no suele dejar mucho resquicio para añadir nada, porque hace unos análisis muy, muy profundos y muy puntillosos. Pero mira, da la casualidad de que yo tengo ahora un X-Trail, que es un coche, bueno, es un poquito más grande, pero puede ser un equivalente. Y claro, te bajas de uno y te montas en otro, y esto que suena a marketing de los amortiguadores y demás, lo compruebas. O sea, es el puntito menos morrón para hacerlo más efectivo que el X-Trail. Los badenes se los pasa mejor. Es un matiz, pero que marca la diferencia entre un coche más equilibrado y de chasis y menos. Y a mí en ese sentido me ha gustado bastante. Y luego los asientos, es cierto lo que dice Pablo, pero luego también la posición de conducción que tienes es muy buena, y la banqueta es muy larga, con lo cual apoyas toda la pierna. Está muy bien. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. No tenía tampoco tanta experiencia con el C5 Cross, pero en general ha sido una sensación buena. Y bueno, por apuntar un pequeño detalle, el sobreprecio del cambio automático en estas versiones está entre 2.200 y 2.500 euros. Y los acabados con los que se ofrece son los altos de la gama. Entonces, a lo mejor no llega el precio de acceso. La versión Shine es de 27.950. Perdón, la Phil, que es la anterior a la última, 27.950. Entonces, si hubiera tenido un acabado un poquito más justito, hubiera podido afinar más el precio, pero bueno, está bastante bien. Porque el cambio funciona muy bien. A mí la verdad es que me ha gustado mucho también, como a Pablo.
Vale, pues lo apuntamos. Nueva variante para un coche que poco a poco se ve más en la calle. El SUV grande de Citroën. el C5 Aircross.
Antonio, ya sabes, sí. Si quieres también que nos cuenten, Pablo y Enrique, cómo han cambiado las cosas también en la nueva normalidad en nuestro trabajo de probadores de coches, de esas presentaciones, donde siempre al terminar la presentación o en el medio de ella nos sentamos a comer todos juntos con responsables de la marca. Y bueno, pues cambiamos impresiones y hacemos preguntas. ¿Cómo fue esa comida tan especial que tuvisteis en Citroën, chicos?
Pues muy bien. Fue muy muy feel good, tío. Muy siéntete libre y esas cosas. Sí, sí, el eslogan de Citroën es feel good, feel free. Y sí, feel good, feel free totalmente. Porque, bueno, Quique, cuéntalo tú. Y porque cada uno hicimos una cosa. Yo hice una cosa aquí que yo no sé dónde qué plan hizo, pero cuéntanos, Quique, ahora cuento yo mi plan.
Bueno, sí, como ha dicho Fernando, normalmente una presentación de este tipo pues consiste en coger el coche, hacer una ruta normalmente prefijada por la marca, aunque siendo en Madrid, como era este caso, pues tienes cierta libertad para ir a tus recorridos o salirte un poco del guión. Y luego pues, se hace una rueda de prensa donde se explica el coche y hay una comida con todos los compañeros, con gente de la marca para poder hacer preguntas, cambiar un poco las sensaciones. Y en este caso, bueno, pues fue un poco diferente porque teníamos cada uno una hora asignada para recoger el coche, para no juntarnos. Cada uno tenía una ruta, bueno, podías coger el coche, a mí me tocó a las 11 de la mañana, y lo tienes que devolver antes de las 5, y bueno, pues ahí tenías tiempo libre. Y para evitar reuniones que en Madrid todavía están bastante restringidas, pues Citroën optó por dejarnos un picnic para, pues eso, a disfrutar del coche, poder salir, ahora que no hay tráfico, irte lejos o irte a la sierra. Por ejemplo, yo en mi caso, bueno, pues cogí por nuestra carretera, Antonio,
¿sí?
Para adelante. Y fui a Consuegra a hacer unas fotos allí con los molinos.
Bien, bien.
Y bueno, pues comer un picnic y volver para casa.
Es diferente, ¿eh?
Es diferente. Pero bueno, está bien, ¿eh? Porque, pues eso, sales un poco de casa, estás tranquilo y no andas agobiado de tiempo y disfrutas de eso también. Que oye, cuando hemos estado tanto tiempo encerrado, joder, se agradece.
Sí, la verdad es que se agradece. Y Pablo, ¿tú cómo lo viviste?
A Pablo le vino muy bien los 580 litros de maletero, si no me equivoco.
No, me vino muy bien la autonomía, a ver, tío, porque hice kilómetros para aburrir. No hice nada.
¿Qué hiciste?
No,
me pues sonaba haber visto una foto sentado dentro del maletero comiendo.
Ah, vale.
¿O no eras tú?
Bueno, pues en nuestro caso hablé con... Claro, las reuniones aquí están hasta 10 personas, creo. Y bueno, pues la marca, como ha dicho Quique, pues nos citó a diferentes horas. Pero bueno, yo hablé con David Navarro, de CAR, que alguna vez está por ahí por la radio y bueno, pues nos pregunté que quién iba de los suyos, me dijo que iba él, que iba 15 minutos más tarde que yo, dije, pues aparco allí, te espero, digo, y nos damos un pirulo, y digo, yo tengo una ruta ahí que me voy a hacer, digo, porque ya que aprovecho, pues, o sea, ya que tengo el coche, pues me apetece probarlo bien, ¿sabes? No irme a casa y volver, o sea, pues una ruta en condiciones, pues como ha hecho Quique hasta con suegra. Y aprovechando encima lo del picnic, pues digo, mira, puedo parar a comer en cualquier lado. Entonces, pues nos juntamos David Navarro, luego también llegó en ese momento Carlos García Alcañí de Car and Driver y nos fuimos los tres. Y nada, pues nos subimos por la carretera de Colmenar, Guadalix de la Sierra, Miraflores, Morcuera, Rascafría, Canencia. Bueno, pues nos hicimos todos los puertos míticos de Madrid. No llegamos
a clasicazo, ¿eh?
Al otro lado de la carretera de Burgos, que teníamos pensado haber comido en Puebla de la Sierra, una praderita que conozco yo allí muy pintona, pero es que se nos iba, teníamos que estar a las 5 como tarde. Tuvimos que hacerle fotos al coche, vídeos, un directo, entonces no daba tiempo. Pero bueno, hicimos 200 y pico kilómetros y bien. Y lo que decía aquí, que o sea, al final es cierto que como llevamos encerrado tantos días en casa, pues nos ha venido muy bien, pero yo creo que el formato de esta presentación en la que tú coges el coche a una hora y lo devuelves ahora, a otra hora, pues te permite administrarte tú el día, administrarte tú la prueba. Vas tú solo, porque habitualmente siempre solemos ir dos personas por coche. En este caso, fuimos cada uno en un coche. Logísticamente será más complejo, porque al final pues, necesitas el doble de coches. Pero está bien, porque tú lo coges, te vas a hacer lo que tengas que hacer. Si lo suyo es que pruebes el coche y te haces tú la ruta que quieras, comes donde te apetezca, porque te sacas ahí tu picnic. Y a las 5 de la tarde lo devuelves y apañado. Entonces, pues no andamos tan...
tan limitados de espacio, de tiempo, de que tenemos que estar aquí, tenemos que hacer esta ruta, tenemos que comer a tal hora. O sea, no es tanto como un colegio, sino que tenemos un poquito más de libertad. Y lo comentábamos el otro día los tres, que es un formato que nos, bueno, a mí por lo menos me gustó. Y ya si quieres compartir pues el día con los compañeros, como hicimos nosotros, pues perfecto, que al final comimos los tres, abrimos ahí los maleteros, que a eso se refería Fernando, y comimos ahí tan ricamente y cada uno a su casa. O sea que muy bien. Pudimos
la
probar
nueva
el coche bien.
Normalidad.
Y ya está. La nueva normalidad, sí, totalmente. Totalmente.
Es así.
Me consta que nos queda una temporadita con cosas de esta. Me imagino que bueno, pues luego habrá marcas, por ejemplo, Volvo ha hecho una, que no sé si comentarás ahora algo, pero bueno, ha hecho una presentación ayer, perdón, y bueno, pues un restaurante y demás un poco más parecida a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, que la otra, a mí el formato de probar el coche y tenerlo todo el día y poder hacer un poco lo que tú quieras, necesites y todo el rollo, me parece perfecto, ¿eh?
Bueno, pues mientras que todo se reactive y poco a poco tengamos esa noticia, que esta semana ha sido un poco loca, pues bienvenido sea. Tan loca ha sido que también hemos conocido un nuevo modelo en Skoda, Skoda Octavia Scout. Ya sabes, la variante Scout de la Octavia, que ya hace unos meses conocimos, nueva generación de la Octavia, y ahora conocemos este berlina campera, que la verdad es que siempre nos ha gustado, porque para esa gente que pensamos que el SUV al final es más imagen que otra cosa, está el Scout, que funciona realmente bien, tiene lo bueno de una berlina, y luego encima sí te puedes escapar por caminos de tierra por su tracción total, por esa ventaja de tener más altura respecto al suelo, y porque también tiene pues unas capas de seguridad, es decir, tiene el cárter carenado, tiene un paso de ruedas también más protegido, para pues si tienes que pisar alguna piedra o esas chinas que salen proyectadas al pasar la rueda, pues tienes esa protección y si sabes que no vamos a tener grandes problemas en el automóvil. Pues bien, ya tenemos nueva generación de este Skoda Octavia Scout. Fernando, bienvenido sea este nuevo Octavia Scout.
Sí, es un segmento que se ha ido popularizando ya desde hace tiempo, ¿no? El segmento de las vehículos familiares, ¿no? Con ese toque campero, con esos pasos de rueda más adaptados a esa visión campera, aunque luego son vehículos con una calidad prestacional para carretera excelente. Estamos hablando de un vehículo que monta el 2000 TDI, el motor TDI de Volkswagen de 200 caballos. Es un coche que ha crecido con respecto a su antecesor. Es ahora más largo, con un 4,70 milímetros de largo y 1,82 de ancho. Es 16 milímetros más largo y 15 más ancho. Ha crecido, con lo cual, en todos sus aspectos, tanto exterior como interior. Y sobre todo, trae una novedad, que es que va a poder configurarse como opción solo como vehículo de tracción delantera, que en anteriores versiones era solo un vehículo 4x4, aunque es cierto que por el tipo de coche, ¿no?, muy enfocado a gente que salga un poquito de la carretera, o incluso más a gente que esquiadores, gente de este tipo que va mucho a la montaña, que busca un coche espacioso, un poquito alto, pues la tracción total se adapta perfectamente a este coche. Lo hemos conocido esta semana y creo que es un coche muy útil, o sea, un coche muy que una gama como el Octavia, que es tan amplia y que abarca tantas motorizaciones, pues le viene muy, muy bien.
Yo tengo ganas de probarlo, la nueva generación, sobre todo de este Octavia Scout, que es un coche muy a tener en cuenta. Pablo, siempre hemos dicho, estos coches en muchas ocasiones nos gustan más incluso que los SUVs.
Sí, a ver, es que al final tiene más maletero, que eso es así, o en la mayoría de los casos estos vehículos familiares tienen más maletero que los SUV, son más bajitos, por lo tanto el centro de gravedad lo tiene más bajo, tampoco es que un SUV tenga un centro de gravedad, y menos los SUV que estamos viendo últimamente, que tampoco nos volvamos muy locos, es que es un SUV y hay coches como un Ford Kuga que tampoco hay mucha diferencia respecto a un Focus, ¿sabes? O sea, que no son todo terreno puro y duro, pero bueno, es cierto que la dinámica pues funciona mejor. Gastan menos porque al final tienen menos superficie, que menos peso y sobre todo menos superficie que choque contra el aire, y en el caso del Octavia Scout de este coche, que es que en las anteriores generaciones pasaba igual, son coches muy prácticos, o sea, con maleteros muchísimo más grandes que la competencia, con muy buenas plazas traseras, sobre todo la distancia de piernas, y que luego tiene la practicidad de tener un coche medianamente campero, porque va un poquito más alto, que con unas protecciones de plástico, y joder, pues a mí es un tipo de coche que me gusta. Es cierto que ahora, lo comentamos ya en uno de los programas, Antonio, el Octavia
sí.
ha subido el precio
bastante.
Bastante. Sí, porque antes era un coche, económico, podríamos decir, sí. económico, uh-huh. y es que ahora, ostras, yo no sé el Scout este si han dado precios, pero...
No, todavía no tenemos precio oficial, ¿eh? Para el mercado
español. Ya te digo yo que será caro. O sea, será caro, que no va a ser barato. Y bueno, pues el resto, quitando eso, es un coche que está muy bien. El Octavia no hemos podido verle, yo por lo menos no he podido ver el nuevo. Me consta que se tenía que haber hecho una presentación durante ya. el estado de alarma y no se hizo, evidentemente. Y me imagino que en breve pues tendremos las primeras unidades, por lo menos, de la nueva generación del Octavia, que no conocemos, y ya sobre eso pues ya nos podremos un poco basar en cómo será ese Scout.
Podemos adelantar a todos los oyentes que la próxima semana tenemos al director de comunicación de Skoda en España en el programa, con lo cual haremos especial de Skoda, y todas esas dudas que nos están surgiendo con este modelo y con demás modelos, y sobre todo lo que nos estás comentando, Pablo, pues directamente eso tendremos que preguntar.
Sí, sí, de hecho, sí, o sea, es un... A ver, yo creo que el Octavia es un modelo que para la marca es, yo creo que es de los más vendidos, si no el más vendido. Y yo tengo ganas de probar esta nueva generación, porque sí. igual estrena plataforma nueva, cambia totalmente, o sea, no tiene nada que ver con, no es un restyling, o sea, es una generación nueva, y el Scout este pues tiene muy buena pinta, y yo es un coche que si no fuera excesivamente caro, creo que es un coche muy recomendable para muchas familias, ¿eh?
Pues ya lo sabéis, apuntarlo y estar muy atentos, eso sí, nos faltan precios y saber cuándo llega al mercado español, pero ya se ha sido presentado y es un coche que nos gusta bastante. Estética campera, un coche muy polivalente, realmente polivalente y con la última tecnología de todo el emporio del grupo Volkswagen, pues convertido pues en esta nueva berlina que Skoda ha sacado totalmente nueva, como bien ha indicado Pablo García. Y si os parece bien, nos vamos con el buzón del oyente, que si no, el oyente nos mata. Nos han escrito Patiño, nos ha escrito, así nos ha puesto, que se llama Patiño, y que nos ha preguntado sobre el Peugeot 5008. Se lo está mirando, que ha sido padre recientemente, y que nos indica que sería con el motor Blue HDI de 130 caballos y con la caja de cambios que hemos mencionado anteriormente con la del C5, la EAT8 automática de doble embrague. Pues bien, nos pregunta si se lo recomendamos, si es un coche fiable, pues yo al final la gente con las inversiones altas, sobre todo es un coche de grandes proporciones, yo puedo entender que lo pregunte también, y si es un motor correcto, porque él hace aproximadamente unos 20.000 kilómetros al año. Pues bien, arranco yo, si os parece bien. Yo es un coche que he probado, que me ha gustado, me ha sorprendido lo realmente habitable que es un coche grande, es decir, te sorprende lo grande que llega a ser este coche. Es verdad que es una prolongación del 3008, del diseño del 3008, hay cosas que dices, vale, esto se ha prolongado, no es un diseño novedoso en sí, porque es un 3008 alargado prácticamente, pero sí que tiene pues todos esos indicios de tecnológicos que hemos visto tanto en el 3008 como en el 508, y creo que está muy bien asentado. El motor creo que se ha acertado en el caso de haciendo estos 20.000 kilómetros, es un motor de la última generación del grupo PSA, el 1500 Blue HDI, ya tiene urea, es decir, ya tiene a Blue, no es un impedimento, pero va a tener más información, y en este caso tiene unos consumos muy moderados. Yo he conseguido hacer unos consumos aproximados entre 4,5 y 5 litros conducción normal. Cuando digo normal, no buscando el consumo, cosa que está bien para la proporción de que tiene este vehículo, que es un familiar, no llega a ser un monovolumen, porque siempre buscan estética SUV, pero no ya sabes que el 5008 no tiene ninguna variante 4x4, al final son los nuevos monovolúmenes con estética SUV que están vendiendo y que la gente también está aprendiendo, no es la marca que haya dicho, oye, os tenéis que comprar esto sí o sí. Por mí, adelante, creo que es una buena opción, eso sí, que busque bien el precio, que luche los concesionarios, porque no es un coche barato ni mucho menos, pero es verdad que pues, yo ya sabéis que tiene un saltito más de calidad y eso hay que pagarlo. Bien, Fernando, quiero saber tu opinión de este 5008 que nos pregunta nuestro oyente.
Yo ya lo he dicho muchas veces, cuando alguien nos pregunta por un solo coche en el buzón del oyente, siempre le digo que adelante, porque realmente es el coche que quiere. Y quiere que le demos ese empujón. Y como tú has dicho, no voy a alargarlo más, que luego hablen también los demás. Es un coche con un diseño moderno y atractivo que seguramente le ha entrado por el ojo a nuestro oyente. Es un coche con un motor, el que nos comenta, que en consumo, prestaciones, le va a salvar muy bien la papeleta. Y si tiene un niño, pues un coche espacioso y que le va a servir perfectamente. Si queremos liarlo un poquito más, uh-huh, hemos hablado hoy del C5 Aircross, que es un cochazo con un maletero enorme, sí, y con una disponibilidad en las plazas traseras muy buena, si quiere meter otra opción. Pero si es el coche que le gusta y realmente nos pregunta porque le falta ese empujón, yo le diría que adelante.
Pablo, quiero saber tu opinión para este oyente que nos escribe, no lo he dicho, desde Guadalajara.
Bueno, pues es muy buena opción. Es un coche... Yo en este, por ejemplo, lo de la postura, en los 3008 y los 5008 más o menos la veo mejor, porque son uh-huh coches posiblemente por la postura de conducción, que ya de por sí al ser un vehículo, un SUV, que vas un poquito más alto, pues no deja caer tanto el asiento y lo veo mejor. Y como has comentado, es un coche con muy buen maletero, es un coche con sí unas plazas traseras con muy buena altura al techo, porque... tiene unas formas como muy cuadradas y empieza a caer el techo a partir de la del montante ABC, o sea, de la parte trasera, no tiene una forma pues como el 3008, que es un poquito más corto, en este caso tira sí atrás, y bueno, pues tienes un maletero con formas muy regulares, tienes un maletero que incluso hay disponibilidad de 7 plazas que los asientos de atrás se pueden sacar y se pueden plegar, o sea que yo creo que es un tipo de vehículo interesante. Además, la segunda fila de asientos tiene muy buena capacidad de anchura, sobre todo con asientos individuales. O sea, es un coche que yo creo que es una buena opción de cara a vehículo familiar. En cuanto a la motorización, el 1.5 Blue HD de 130, si es un motor fiable, pues bueno, esto no nos olvidemos que prácticamente es el mismo motor 1.6 HDI que tenían antes, lo que pasa uh-huh es que, bueno, con modificaciones, se bajó la cilindrada con un poquito menos de recorrido de pistones, o sea, se bajó un poco el recorrido y bueno, pues se ha actualizado este motor con la nueva gama Blue HDI, pues eso, como has comentado, con la incorporación de un sistema de AdBlue, sí, con diferentes elementos pues para cumplir las emisiones. Pero lo que es el bloque en sí, componentes y demás, excepto porque se han cambiado algunas cosas para esto, es un motor más que probado. Es un motor muy agradable al uso, no suena mucho, no gasta mucho y bueno, pues tiene muy buena zona en la parte baja. Para ser un motor 1500 tiene buena respuesta abajo. Y la caja de cambios de 8 velocidades, por lo que hemos comentado antes, es la misma que lleva el C5 Aircross que hemos podido probar mediante convertidor de par y fabricada por Aisin, y que es japonesa, y bueno, pues es una caja de cambios que tiene un funcionamiento muy bueno. A mí la verdad que me gusta, muy suave, con la inserción de marcha rápida, y que luego tiene un modo manual que te permite cambiar tú y cambia con bastante rapidez. O sea que yo creo que el coche está muy bien. Yo simplemente la duda que tengo es para este lector, ¿sí?, sobre todo que, o sea, lector no oyente.
Te sale la avena.
Perdón, sí, sí. Que claro, al final tenemos que tener en cuenta cuando compramos un coche de este tipo en un poco la vida que llevamos, en el sentido de si se compra este coche, entiendo que lo necesitaremos para llevar a la familia y demás. Entonces, tiene que tener en cuenta que si tiene críos pequeños, pues está muy bien, porque no pesan mucho, pero si vamos a utilizar un coche de este tipo, que es un coche grande, y vamos a llevar las 7 plazas ocupadas, porque no sabemos, nuestro lector a lo mejor tiene 5 hijos en edades comprendidas, no lo sabemos, entre claro, los 8 y los 18 años, uh-huh, que son chavales que ya pesan. Entonces, claro, cuando de repente metes una media de 40-50 kilos por persona en un coche de este tipo, más equipaje y demás, te vas a 400 y pico kilos, 500 kilos más, claro, y luego encima, es que quiero tener prestaciones porque quiero adelantar y que el coche salga como un obús. No. Pues hay que tener en cuenta que es un motor para conducir de manera tranquila, sobre todo en esas condiciones. Si vamos a llevar el coche vacío, bien. Si lo vamos a cargar con niños no muy grandes, perfecto. Ahora, si nos vamos a meter a chavales en plena adolescencia con 50 kilos de peso, con equipaje, con las maletas, con no sé qué, y le vamos a poner una bola de remolque, vaya a tirar de un remolque para cuando vayamos de camping en verano y demás, a lo mejor el motor 1.5 Blue HDI se nos puede quedar un poquito justo.
A lo mejor no, yo lo confirmo.
Seguramente, nos deberíamos de plantear la compra del siguiente, que es un 2000 Blue HDI, que ya tiene un poquito más de par. Pero bueno, entiendo que esto, simplemente para que lo tengan en cuenta, porque sí, podemos llevar al error de decir, uy, es que yo el coche lo voy a llevar muy cargado, y claro, necesito que aquello tire. Entonces,
simplemente como sugerencia y aportación, ¿eh?
Con las condiciones,
si vas a conducir tranquilo, no hay problema.
Con las condiciones que ha puesto Pablo, ni con la operación bikini te puedes salvar. Tendrías
es que cambian mucho los coches cuando van cargados, ¿eh? Sí. Yo que me gusta, pues yo qué sé, si algún día, un fin de semana hago un viaje, que me voy con amigos, familia y demás, y vas cargado, ostras, de repente de un motor que dices tú, joder, ¿cómo va esto? A decir, joder, ¿cómo va esto? ¿Sabes? Entonces, y más cuando te estás moviendo en un tipo de coche que no te estás moviendo en un Mada MX-5, que por mucho que lo cargues no vas a poder cargar mucho. Te estás moviendo en un coche que posiblemente lo vas a llevar cargado, que incluso le pongas un tule en la parte de arriba, que a lo mejor le puedas enganchar un remolque. Hay que tenerlo en cuenta, simplemente. No hago más y ya me callo.
Me parece bien. Enrique, contigo terminamos en este buzón del oyente. Ya sabes, siempre buscamos ponernos en la piel del oyente que nos escribe y si de verdad creemos que merece la pena la compra. Ya sabemos, recordemos, me he hinchado a decirlo y seguiré diciéndolo. La compra del coche, si no llega a ser la primera inversión más importante de una persona, es la segunda detrás de la vivienda. Enrique, se lo recomendamos.
Hombre, yo creo que sí, el 5008 siempre ha sido un coche, incluso en la generación anterior, era ya muy habitable, saca mucho partido del propio Toyota al espacio interior de sus sub monovolumen. Y yo lo que estoy de acuerdo con Pablo, porque, claro, al final, si llenamos el coche hasta arriba de gente, y si encima los niños son mayores y lo llenamos hasta arriba de equipaje, joder, pues al final no nos va a valer ningún motor, pero estos motores diésel, aunque son pequeños, tienen un buen par ya, y incluso en esa circunstancia que va a ser muy puntual, va a tener empuje suficiente como para moverse tranquilamente en autovía. Quizá en otro tipo de circunstancia también cada vez menos habitual, pues en carretera donde hay que adelantar, subiendo puertos, pues ahí puede que haya alguna carencia, pero con estos motores diésel ahora ya del entorno de los 130 caballos, tenemos siempre empuje suficiente para movernos bien. Otra cosa sería, si habláramos de gasolina, que ahí estamos tendiendo más a cilindradas pequeñas y ahí sí se nota un poquito la ausencia de par, ¿no? Pero yo creo que en este coche, sobre todo, si supongo que elegirá también el 130 caballos para afinar un poco el precio.
Seguro.
Y en ese sentido, si el precio es un impedimento muy grande, pues se puede sacrificar un poquito la potencia del 2 litros, ¿no? Yo creo. Porque además, luego la gente, el conductor medio, no es tan exigente como nosotros. Es una cosa que he comprobado mucho cuando alguien se monta contigo, los amigos, la familia y tal, y a ti te parece que no corren, pero la gente sí, y tiene otra referencia de prestaciones, y generalmente con un coche de este tipo ya el 90% de los conductores van a ir bien servidos.
Bueno, pues entonces, ¿se lo recomiendas?
Sí, seguro.
Pues nos quedamos con eso. Y para terminar el programa, la primera parte, pues también contigo, Enrique, y con Gabriel, tenemos que hablar que este fin de semana, el que arranca este fin de semana, este viernes, a partir, bueno, el sábado y domingo, se van a celebrar las 24 horas de Le Mans, pero tranquilos, virtuales. No vamos a hacer especial retransmisión, son virtuales, lo van a hacer profesionales, incluso pilotos como Alonso van a correr, pero desde su casa, con un cockpit, con una pantalla, con un volante y un simulador. Exactamente lo van a hacer con el Sim Racing, con el programa Sim Racing. Y bueno, pues hemos visto y hemos investigado cómo va a ser. Y uno de los detalles que más nos ha llamado la atención, ¿cuál va a ser el Safety Car? El Safety Car va a ser una simulación de un coche que están haciendo para que corra en 2024 de verdad, un coche de hidrógeno, impulsado por hidrógeno, que lo está haciendo junto a Total y que, bueno, pues quieren hacerlo de manera que la gente ya se vaya concienciando de la tecnología. Pues el Safety Car virtual va a ser este coche, que lo han denominado nada más y nada menos, que lo tengo por aquí, el LMPH-2G, en honor, por supuesto, al hidrógeno, y que, bueno, pues es una producción que lo están colaborando muy fuertemente Total, y que ya que tengo a Gabriel también lo quería comentar. Gabriel, siempre apostáis por la 24 horas de Le Mans, digamos que es vuestra carrera también.
Hombre, las 24 horas de Le Mans es la carrera francesa por excelencia. Yo diría que de ninguna otra, y Total es la compañía energética francesa por excelencia, entonces no podíamos no estar allí. Allí apostamos muy fuerte, patrocinamos la carrera, patrocinamos el circuito, patrocinamos equipos, hay equipos con nuestras marcas Total, también con Elf, y en este caso además este espectacular coche de hidrógeno, en el cual, bueno, pues nosotros apostamos por todas las energías renovables y el hidrógeno es una muy, muy interesante, bueno, siempre decimos que es la energía del futuro, ¿no?
Sí.
Y siempre lo será. Pero verdaderamente sería la solución magnífica para solventar esos problemas de CO2 y demás si fuéramos capaces de fabricar, de sintetizar hidrógeno sin contaminar. Pero claro. Bueno.
Esa es otra historia, pero sí, ahí está. En 2024 vais a correr con ese coche, o por lo menos de verdad, no solamente virtual, lo veremos, esperemos comentarlo como todo año tras año, y que como bien has dicho, estáis en la carrera y también estáis aquí junto a nosotros en la radio, que también para nosotros es importante.
Sí, bueno, además os voy a decir una cosa, yo tenía que estar ahí ahora.
Mira.
O sea, que me encanta ver esto, me encanta ver esta iniciativa. Y bueno, y que total de alguna manera siga participando aunque sea alto. Pero bueno, ahí estamos, apoyando el deporte, apoyando la competición y apoyando el automóvil.
Y otra persona que nunca tampoco se pierde Le Mans y te hubiera acompañado, Gabriel, porque hubiera ido, estoy casi seguro, por el periódico Marca, es Enrique Naranjo, que bueno, pues no solo le encanta Le Mans y también le encanta el Dakar, que ha sido es el corresponsal del Dakar de Marca, pero en este caso vamos a hablar de Le Mans, pues virtuales. ¿Cómo nos enfrentamos a 24 horas dando vueltas sintetizados en una pantalla en coches que no son de, como digo yo, de carne y hueso,
Antonio,
prácticamente?
Dime, sí. Me da la impresión, ahora que no lo confirme Kiki, que está sudando tinta Kinke solo de imaginarse a sí mismo 24 horas delante de su ordenador siguiéndola.
¿Cómo lo vas a vivir?
Bueno, no estoy sudando tanto porque no va a ser el caso, ya te lo digo, te lo puedo garantizar. En las reales sí, intento aguantar todo lo que puedo. Los dos últimos años he tenido que hacerlos, además para el periódico, y ahí ya no ha habido más remedio que
pobrecito,
estar...
Pobrecito, qué pena nos das.
Bueno, ya me gustaría que me hubieras visto, pues por ejemplo, a las 5 de la mañana en la sala de prensa cuando pues aquello era de Walking Dead, porque estaban todos zombies o dormidos. Y tienes que estar pendiente porque, bueno, pues con la participación de Alonso, pues hay mucha más demanda de información. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Pero bueno, estas 24 horas de Le Mans virtuales, pues serán curiosas de ver, pero no tienen el mismo aliciente. No sé si visteis, por ejemplo, la carrera de Mónaco el otro día en Fórmula 1. Pues los coches se salían, volvían a pista, chocaban con los guardarraíles, no les pasaba nada. En fin, no es lo mismo. Sí que está bien porque va a haber una participación alucinante. Van a estar pilotos de grandes estrellas de todas las competiciones de motor del mundo. Y va a ser curioso verlo un ratito, yo creo. Sí, efectivamente, pues hubiéramos tenido probablemente que estar allí ahora. Y otra cosa que le va a gustar, sí, a Gabriel, yo tendría que haberme subido en ese coche en el real.
Anda.
Porque teníamos, sí, el LACO nos invitó a probarlo allí en el circuito de Las Artes, pues justo antes de que empezara toda la crisis del COVID, un poquito antes del Salón de Ginebra incluso, pero ya estaba la cosa un poco complicada y lo suspendieron para una época mejor. Y no sé si llegará, si se repetirá o no, pero...
Bueno, lo quieren para 2024, todavía tenemos tiempo.
Sí, 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 vamos a montar en el coche experimental que están desarrollando ahora y a dar una vuelta al circuito, que yo la verdad es que no he tenido nunca oportunidad de hacerlo. Ostras. Y hubiera estado chulo, sí, la verdad. Pero bueno, cruzaremos los dedos y a ver si se puede recuperar.
Pues ha habido un cruzamiento aquí, Gabriel, mágico, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. A mí también me gustaría probarlo, ¿eh? Es espectacular, además tiene una imagen súper moderna y bueno, debe ser espectacular. En realidad, bueno, su comportamiento es un coche eléctrico, al final un coche de hidrógeno, sí, no es otra cosa que un coche eléctrico, pero que en vez de cargarse de electrones a través de una batería, lo hace a través de una pila de combustible utilizando hidrógeno y oxígeno, y da electrones y agua. La ecuación es perfecta. Y como coche eléctrico, pues la verdad es que son fantásticos. Su capacidad de aceleración, el par tan brutal que tienen, seguro que es una experiencia, sería una experiencia magnífica. Espero que nos lo cuentes en otro programa.
Ya lo sabes, Enrique. Lo tienes ahí pendiente.
Sí, sí. A ver si coincidimos en septiembre y nos podemos tomar un café.
Pues hecho, Gabriel, encantado lo conociéndole.
Lo que ha unido a UTFM, que no lo separe el COVID.
Eso es. No.
Pues se queda ahí, seguramente, estoy seguro que en septiembre estaremos. Si Gabriel en septiembre también se acerca a Le Mans, contactaremos con él por teléfono y que nos acerque cómo se vive esas 24 horas de Le Mans in situ en el circuito de la SAR. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos en esta primera hora del programa.
Gracias a vosotros. Como siempre, un placer compartir con tanta gente que sabe tanto.
Un abrazo, Gabriel.
Un abrazo gracias. Fuerte.
Un abrazo también para Enrique Naranjo.
Bueno, chicos, un placer estar con vosotros, aunque sea no presencialmente, pero bueno, lo recuperaremos, supongo, ¿no? Pronto.
Hombre, sí, a la próxima te vienes al estudio.
O sea, Enrique, vale, hecho. Y por dime. Favor, entra en tu perfil de Twitter y borra ya lo de Inda House, que ya está saliendo mucho.
Vale, es verdad, tienes razón. Se me había quedado ahí, se ha quedado ahí ya desfasado, afortunadamente.
¿Has visto cómo te seguimos en Auto FM, ¿eh?
Ahí estamos.
Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo.
Y bueno, yo pido a Fernando y a Pablo que me acompañen ahora que vamos a hablar de unas rutas solidarias, que vamos a ver si apoyamos y acercamos a los oyentes, pues para acercar pues un cómputo de dinero pues a toda esa gente, todos esos afectados del maldito virus. Esto y mucho más ahora mismo aquí en Auto FM. ¿En qué radio?
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
Escuchas Qué Radio.
Bueno, seguimos, como os he dicho anteriormente, en una de esas campañas que no podíamos obviar, que por supuesto Auto FM se suma y que tenemos pues a su organizador. Tenemos al otro lado a Alberto Moreno. Bienvenido, Alberto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya sabéis que es el CEO de una aplicación que siempre os hemos recomendado desde que la hemos conocido aquí en Auto FM. El primero que nos la comentó fue Pablo y seguidamente pues nos hemos apuntado, como es Roadster, y que bueno, pues a través de la aplicación nos están fomentando apuntarnos a una ruta, ahora él también nos comentará y nos dará todos los detalles, a una ruta solidaria a favor de todas las víctimas del COVID-19, de esta pandemia que nos han asolado tanto en España como en el resto del mundo. Pero quién mejor que presentarnos lo que va a ser Alberto. Alberto, cuéntanos más sobre esto.
Bueno, lo primero, gracias por dejarnos contar un poquito más de Roadster y nuestras locuras y os cuento. Pues estábamos aquí, supongo como todos, en este momento de reflexión, parón que ha supuesto esto y con ganas de hacer cosas nuevas, se juntó que había gente dentro de la aplicación que no paraba de decir, oye, ¿cuándo es la primera ruta? Todo el mundo, como estaríais vosotros, con unas ganas de salir con el coche o con la moto, con lo que fuese, tremendas.
Sí.
Y ya que, como sabéis, tenemos una plataforma y una comunidad ya pues bastante grande, con unos 160.000 miembros, y gracias a gente como vosotros, que de nuestra red de contactos, que nos ayudáis a hacer este mensaje más grande aún, pues pensamos en montar algo solidario, que toda esta energía y ganas se tradujese por una buena causa. Como decías, ha habido mucha gente afectada por el COVID.
Sí.
Y lo que hemos montado es la iniciativa Drive and Help, que es Conduce y Ayuda, y es un mes entero de rutas solidarias, no solo una ruta, y donde cualquier usuario o persona puede venir a esta plataforma que ya teníamos montada y crear una ruta o evento solidario y que otros usuarios se junten, ¿no? Para participar en cualquiera de esas rutas hay que donar, y donar un mínimo de 5 euros, y esto va todo a un fondo de recuperación internacional que también tiene división en España, de United Way, para ayudar a la recuperación del COVID a través de Banco de Alimentos, Cruz Roja y organizaciones como esta.
Bien, bien. ¿Cómo nos apuntamos? Vamos a ver, véndenos esa aplicación que ya conocemos nosotros, pero que seguramente que algún oyente todavía esté despistado y que no conozca.
Vale, hemos montado una web específica solo para las iniciativas solidarias, que es app.roadstr.io/drive-and-help.
Repítemelo, que esto es necesario.
Sí, app.roadstr.io/drive-and-help.
Vale.
Y en esta web...
Antonio, repite.
Yo lo he entendido, lo único que no le quiero dejar mal con su inglés, que veo que lo hace bien, pero de todas maneras, yo le he visto también que hay vínculos directos en la aplicación de Roadster, ¿eh?
Sí, en la aplicación de Roadster y también en nuestro Instagram tenemos ahí puesto el enlace. Y entonces en esta web estamos recopilando ya las cifras, todas las rutas que se están creando, y la gente puede mirar en su zona fácilmente si ya existe una ruta o evento solidario y unirse directamente desde ahí, que te lleva a la aplicación. Si no la tienes, te lleva el enlace para descargarla y poder unirte o crear la tuya propia.
Una aplicación que está disponible, ya sabemos, para Android y para iOS, para Apple o para el resto de los teléfonos móviles habituales que tenemos todos en nuestro bolsillo y que nosotros recomendamos, por si eres un amante, seguramente si estás escuchando este programa lo serás, del mundo de las cuatro ruedas. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta en las rutas. ¿Cuándo comienzan? Eso sí queremos saberlo.
Pues empieza hoy, día 12 de junio y hasta el 12 de julio, todo el mes, como decía. Ya se han montado, planificado más de 50 rutas, van a asistir ya más de 700 personas y se ha recopilado casi 5.000 euros.
¡Qué bueno, qué bueno!
Olé. Sí, señor.
Así están. La verdad que es muy buena iniciativa.
Queríamos dar también las gracias a todos los colaboradores. Se están sumando algunas marcas de coches, como Alpine y Porsche se han sumado, y prensa, radio, gente del motor, y bueno, mucho negocio local también, que para ellos a lo mejor colaborar con esto es un esfuerzo, pero están apoyándolo mucho.
pues la verdad es que tiene muy buena iniciativa y que, bueno, pues la verdad es que nosotros nos comentaron, nosotros encantados de tenerte aquí, Alberto, porque la verdad es que estas cosas siempre suman, nunca resta.
Y luego, sobre todo, sí. Sobre todo, Antonio, desde 5 euros, que, o sea, que no hay excusa para no aportar.
Es una... Aunque vaya, simplemente des las manos al resto de los componentes y ese día no pueda...
No hace falta tener el sueldo del director de AutoFM, cualquiera puede.
Sí, es yo que... lo veo una iniciativa... A mí cuando me lo comentó Alberto hace unas semanas, ¿sí? Me pareció una idea muy buena, además a nivel internacional, sobre todo porque Roaster no solo es una aplicación que está en España, sino que
bueno, importante. Es
en todos los lados de todas las zonas del mundo y bueno, pues lo de las rutas la verdad que está interesante y yo creo que la gente, vamos, yo desde aquí invito a la gente que esté uh-huh. escuchándonos, pues que lo primero que se salga la aplicación, evidentemente, que cacharre con ella porque está muy entretenida, sobre todo a nivel noticias, a nivel rutas y demás. Y que, bueno, pues se apunte, evidentemente, a una de las rutas solidarias, pero no solo a una ruta solidaria. A lo largo de todo el año hay infinidad de rutas que se organizan de quedadas y demás. Y, bueno, pues merece muchísimo la pena. Además, luego tiene una parte de calendarios donde, bueno, pues se actualizan competiciones, carreras, de estas carreras que dice, bueno, ¿y esto? ¿Realmente esto existe? ¿Esto se corre en no sé qué parte del mundo? Pues sí. En Roaster la gente que se mete y se descarga la aplicación va a estar informado al 100%. O sea que sí.
Y luego aparte tiene una sorpresa, Alberto, que nos lo va a presentar brevemente, que dentro de 2 semanas le tendremos aquí en el programa para hablarnos ampliamente de esto. Pero ya sabemos que Roaster es una aplicación para las 4 ruedas, es decir, para los coches, pero queréis dar un salto a las 2 ruedas.
Sí, que nunca nos lo habíamos propuesto de manera inicial, pero esta plataforma nos da la posibilidad de también intentar conectar a la comunidad motera y en 2 semanas espero contaros un poco más de esta nueva aplicación.
Pues así lo hacemos, Alberto.
Me lo apunto, ya sí. Sabéis que yo el próximo domingo ya empezamos otra vez a salir con la moto, me lo apunto, Alberto, estaré atento.
Vale, gracias.
Y antes de despedirte, Alberto, quiero escuchar a Pablo que me diga qué revistas tenemos ya en los kioscos.
Ostras, macho, me has pillado aquí. Bueno, tenemos escúchame una cosa.
¿Qué te ha pasado? A ver.
Pues que estoy aquí arriba, la guardilla y las tengo abajo, tío.
Ay, pero
la guardilla más famosa de Instagram.
Eso es verdad.
Esa guardilla, algún seguidor le ha dicho que parecía que estaba en la parte de atrás de un Hyundai Coupé.
Efectivamente, esto es como el camarote de los hermanos Marx, igual. Pues es que, a ver, Antonio, me has pillado aquí.
Dime que están en venta.
Que están a la venta, evidentemente. ¿Vale? Portada de Autofácil con el nuevo Toyota Yaris Cross, con un tema muy, muy chulo. Del Dacia Duster con su competencia, con el motor de 150 caballos. ¿Sí? Y bueno, pues un tema muy, muy chulo que son los descuentos. Ahora con todo este tema de el parón que ha habido, pues hemos visto que hay descuentos importantes en diferentes marcas y bueno. Y luego, bueno, pues la prueba, bueno, me he podido meter en Instagram y lo estoy leyendo, ¿eh?
Ah, vale, bien, bien.
La prueba del Honda E, del BMW X5 25D, del Mini Cooper SE, del Porsche Macan GTS, del Mitsubishi Space Star con la nueva actualización y del Mercedes CLA 200D Shooting Brake, que es una versión familiar. Y en Evo tenemos la portada, un tema con el 911 Cabrio, con el Carrera 4S, el 992, un tema de portada que lo hemos llamado Plan de Escape y es una ruta por la Sierra de Madrid, porque a día de hoy todavía no podemos salir fuera de Madrid, de nuestra comunidad, y hemos hecho una ruta pues para que la gente que se compre Evo, que nos esté escuchando, pues que vaya al kiosco, porque es una ruta que en este caso la hemos hecho con un 911, pero se puede hacer con cualquier coche, porque bueno, pues cuenta un poquito las carreteras, un poco el trazado y demás. Y que, bueno, pues que en Madrid tenemos unas carreteras estupendas, tenemos una sierra espectacular y que no hace falta salir de Madrid para disfrutar de las carreteras. También hacemos una prueba del Audi S4 TDI, del Mercedes AMG C43 y del BMW 340i. También probamos el Lotus Evora GT410, el Porsche Macan GTS, el Land Rover Defender y el Mini Cooper SE. Y luego simplemente ya, antes de que me cortes, Antonio...
Sí.
Recordar a la gente que hoy hemos lanzado ya la próxima fecha para la ruta Evo, para la quinta ruta Evo, que será por Cuenca, el próximo 4 de julio. una ruta que estaba prevista haberla hecho en marzo, pero que tuvimos que cancelarla por el, por bueno, pues todo el estado de alarma y demás. Sí. Y nada, simplemente pues que ya está activo el formulario, es el próximo 4 de julio, como digo, por los montes de Cuenca. Y para que la gente se apunte, pues en www.rutasepo.com o a través de la página web en autofacil.es tenéis una noticia donde os llevará directamente al, al enlace. Y bueno, pues cualquier persona que tenga un coche deportivo, sin importar el año o el tipo, da igual, desde un Porsche 911 GT3 hasta un Peugeot 106 Rally, será bienvenido a Rutas Evo. Así que
pues,
nada,
pues ya lo sabéis. Hoy, sabiendo la condición que tiene, no te voy a preguntar en qué página sale Auto FM.
Porque en la 21, por ejemplo.
Ah, va, venga.
No, que no la sé, no la sé. Y luego también estoy ya negociando, que ya lo he hablado con Alberto, vamos a intentar, a ver si podemos mover una ruta Evo un poquito más cercana, o sea, sin tanta logística como solemos montar con las rutas Evo, y hacer una pequeña ruta por Madrid con una especie de medio merienda-cena para hacerla con los amigos de Roaster y lo que recaudemos durante esa ruta, pues hacerlo y donarlo para,
muy bien,
para
muy
lo que ha contado
iniciativa.
Alberto. O sea, sí, que señor. Estamos ahí, estoy ahí negociando todo, estoy viendo todo y simplemente buscar una fecha para echar un cable y darle caña a esta iniciativa que nos ha contado Alberto.
Genial, genial. Pues muchísimas gracias, Alberto. Dentro de 2 semanas hablamos.
Muchas gracias por dejarme estar aquí.
Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte y nada, ya va quedando menos para que nos veamos en el estudio.
Y muchísimas gracias, Fernando.
Pues un abrazo a todos. Seguimos en contacto en autofm.es y en las redes sociales en @autofmradio.
Pues ya sabéis, y nosotros seguimos, todavía que nos queda un poquito más del programa, tenemos muchas novedades, no te vayas, no cambies de dial si estás en FM y por supuesto no lo pongas pausa si sigues aquí en, pues con nosotros en formato podcast.
¿Qué radio? Lo que oyes.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Arrancamos el trayecto final del programa, pero siempre ya sabéis que los finales son buenos en Auto FM. Conectamos nada más y nada menos con un gran amigo del programa, que siempre nos acompaña en el estudio, pero tal como están las cosas, no es el momento de estar en el estudio. Estamos hablando con Asel, de Españoles por Nürburgring. Bienvenido, Asel.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy buenas tardes. Lo primero, es una pregunta que hacemos a todo el mundo y es recurrente sin duda alguna. ¿Cómo estás?
Pues bien, con mucha energía, haciendo muchas cosas y bueno, con mucho ánimo para tirar para adelante.
Eso es importante, es importante. Durante toda esta cuarentena obligada que hemos tenido, te hemos visto, sin duda alguna, trabajar muchísimo. Muchos vídeos, prácticamente no, cada 2 días ya teníamos nuevo contenido en tu canal, que ahora hablaremos. La verdad es que no has parado.
No, hombre, la verdad que desde nuestro canal pues hemos intentado echar una mano a que la gente se le pasase lo más fácil posible todo este tema y hemos intentado trabajar mucho, hacer muchos directos, muchos invitados, desde pilotos, Dani Clos, pilotos del Mundial de TCR, pilotos de motos, ingenieros, un poco de todo para que la gente en casa dijese, ah, pues mira, tengo vídeo, tengo un directo de 2 horas y desconectar un poco de todos los problemas.
La verdad que está bien. Yo tuve la ocasión de participar en uno y me lo pasé francamente bien con tu equipo, un equipo muy divertido. Y bueno, de ese equipo ha surgido una idea que nos dejaste caer hace poco en el programa cuando nos hiciste la última visita, pero que ya se está haciendo una realidad. ¿O no me estoy equivocando, Asen?
Sí, vamos a ver. Sabes que yo me gusta hacer muchas cosas e intentar acabarlas. Pues bueno, pensábamos que había un hueco en el mundo del motor sin cubrir en España y vamos a intentar cubrirlo. La idea es hacer una especie de Top Gear, pero a la española, no en español, sino a la española, con un grupo pues bastante variopinto de gente que tenemos, desde gente que trabaja en la automoción, a gente normal y corriente, a gente que ha sido piloto, y lo que queremos es acercarle el mundo del motor a todo el mundo, desde el que le guste mucho la técnica hasta el que sepa, o hay mucha gente que sabe poco de coches, quiere aprender y es un amante del motor más. Entonces queremos hacer una gran familia que se llama Garaje de Colegas, que sean colegas. Y bueno, pues ya hemos empezado a hacer vídeos para el canal de YouTube. Vamos a empezar, te lo digo, en primicia, en septiembre, con unas quedadas totalmente diferentes a lo que la gente espera de una quedada.
¿Lo veis? Esas son las cosas que me gustan. ¿Qué novedades?
Pues mira, eso no lo sabe nadie. Mira, te cuento. En septiembre ya tenemos casi los permisos y todo para hacer una quedada, ¿vale? Donde vamos a lanzar el club y va a venir mucha gente, pero va a ser interactiva, no la típica quedada que va la gente, se miran las caras y poco más, sino que vamos a grabar, vamos a interactuar, vamos a pedir que la gente nos enseñe los coches, vamos a... cada uno de los integrantes va a elegir un par de coches, después se los va a enseñar a todo el mundo y como era en Top Gear que estaba la gente alrededor, vamos a hablar con la gente, van a poder hacernos como un directo, preguntas en directo allí, o sea, todo, mucho más para hacer piña, no llegar y yo estoy con mis tres amigos que conozco y hay muchos coches que los veo, pero poco más.
Tiene buena pinta, es interactuar con todos esos miles de espectadores que habéis tenido durante los directos y que seguís teniendo, que hay que dejarlo claro, que no es nada fácil hacer un directo. Grabar, pues bueno, ya sabemos que si se equivocan lo cortas y vuelves a grabar, pero los directos hay que estar ahí y la verdad es que es un soporte que le habéis dado mucho bombo y que os está funcionando muy bien. En septiembre, ¿va a ser esta gran novedad que nos estás comentando, Asel?
Sí, porque tal y como están las cosas ahora, no nos queríamos adelantar, queremos que se normalice todo lo máximo posible. Y ya entrábamos en el verano, en agosto, que aunque quieras que no, la gente se va a ir de vacaciones igual, al pueblo, a la playa. Entonces, bueno, a la vuelta en septiembre queríamos tener todo bien organizado, el club, los vídeos. Ayer, por ejemplo, hicimos un vídeo ya, uno de los primeros de Garaje de Colegas, con un gran piloto, que ya lo verán en el canal, que corre en la isla de Man. El Tourist Trophy, que estuvo a punto de ganar, y hemos hecho un vídeo muy divertido con él. Queremos... hacer algo un poquito diferente.
Bien, bien. Tiene buena pinta y bueno, ya no hace falta que te lo diga. En el momento que sepa la fecha, en el momento que sepamos cuándo es esa concentración, tan solo nos lo dices y encantado de tenerte de nuevo aquí en los micrófonos de Auto FM, ahora en qué radio. Y luego, pues para rematar, este contenido ya sabemos que la última vez que estuvimos hablamos del Seat León, de nuevo Seat León, tuvimos también tu opinión y ahora pues recientemente, hace unos meses, han sido presentados ya por fin el nuevo Cupra León, un vehículo que va a ser exclusivamente bajo la batuta de Cupra. Tendrá tres variantes de potencia, una de ellas híbrido enchufable, y queríamos saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido la estética, estas tres variantes, híbrido enchufable, que ya sabemos que al final sobre todo es para poder pasar el tema de emisiones, y luego también va a tener su versión tanto de 300 caballos como 310 caballos en el caso de la variante familiar? ¿Cómo lo has visto este nuevo modelo, que ya no de SEA, sino de Cupra, Cupra León?
Bueno, yo aquí pienso que al ser primo del Golf le pasa lo mismo. Que en fotos siempre le ha pasado al Golf lo mismo, que cuando ha salido la gente no le ha gustado y después con el tiempo le ha encantado. Yo creo que hay que verlo.
¿Sí?
Creo que, bueno, el motor, los motores solo gasolina son los mismos que había en el modelo anterior, los TSI 300 y el 310 con un pequeño chispazo. Lógico que haya un híbrido, porque tal y como están las cosas, pues es un híbrido bastante interesante para la gente que quiere algo no tan picante, pero tener todas esas ventajas de tener un coche híbrido. El chasis, pues bueno, es como el antiguo, un plus, es una actualización. Y yo creo
que va a ser mejor que el anterior. Hay que verlo también un poquito más grande. El familiar, que es el caso el que yo tengo, se me ha hecho un poquito demasiado grande a mí. Mm. O sea, que digamos que para que lo vean en Audi, ha pasado de ser una 4 para acercarse mucho a una 6. Mm-hmm. Habrá que verlo, pero vamos, la terminación, y habrá que ver los precios, pero yo creo que tendrá tanto o más éxito de lo que ha tenido hasta ahora.
Hombre, más exclusividad es lo que buscan, sobre todo por bajo ponerlo la batuta de Cupra.
De Cupra, sí.
Mm, vamos a ver, esos colores bronce, marrón, gris, yo no soy muy defensor de esos colores, pero es verdad que parece ser que está de moda. No sé, a lo mejor yo la moda este le ha peleado con él.
Bueno,
pero
es un toque, es como su identidad.
Sí, sí, es cierto, son los colores que ahora mismo está apostando Cupra por ellos, y que bueno, hemos visto muchísimos Cupras Atecas que están funcionando bien. Vamos a ver por dónde van los tiros. Y bueno, pues antes de finalizar y darte las gracias de que nos acompañes, también sabemos que también ha comenzado ya, después de haber estar en tantos días encerrado, ya has pisado circuito.
Sí, por supuesto, el fin de semana pasado estuve en el circuito de Jarama con los amigos de Tandas Privadas, uh-huh, rodando el sábado y el domingo, y mañana por la mañana me estoy yendo a Almería, a un evento bastante chulo, uh-huh, con la gente de 103 Octónomos, a rodar en el circuito más largo de España, que es cuando juntan los dos circuitos de Almería, es una variante de casi 10 kilómetros, y estaremos ahí rodando.
Bueno, no paramos, ya sabéis que todas esas noticias que podéis vincularlas con Axel, lo podéis encontrar en su canal. Muchísimas gracias, Axel, espero que la próxima vez que hable contigo sea en un estudio, sentados y compartiendo nuestra pasión, que son los coches, sin duda alguna.
Yo estaré encantado de ir, como siempre.
Un fuerte abrazo.
Venga, un saludo.
Bueno, pues hasta aquí llegamos en Auto FM. Ya sabes, tan solo 7 días nos separan. Por favor, abróchate el cinturón, mantén la seguridad y, sobre todo, muy importante, ya sabéis que nos podéis seguir en todos nuestros canales de podcast, y lo más interesante de todo esto es que, bueno, en 7 días pasan realmente rápido. Un fuerte abrazo.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. To cuddle and woo.